En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo de este miércoles. Muchas gracias por estar ahí al final de la jornada, de un día otra vez muy intenso en el mundo del deporte, con el meollo de la jornada liguera, de la última jornada de la primera vuelta, que nos ha dejado un partido tremendo con un desenlace absolutamente inesperado hace unos minutos en el estadio de Montilivi en Girona, donde el Girona ha demostrado que lo tiene prácticamente todo para luchar por el título de liga, porque además de juego, de velocidad, de convicción, también tiene suerte. Y la forma de ganar hoy al Atlético de Madrid ha necesitado de esa pizca de suerte, de esa pizca de fortuna que tienen los grandes equipos para acometer sus grandes objetivos. Un gol de Iván Martín en el descuento ha puesto el 4-3 definitivo en el mejor partido que hemos visto esta temporada en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. El Girona que le aguanta el tirón al Real Madrid, que se ha proclamado ya oficialmente campeón de invierno después de ganar 1-0 al Mallorca gracias a un gol de Antonio Rüdiger. Ya saben que eso no vale absolutamente para nada, si cabe como referencia de quién va primero llegado el Ecuador del campeonato. Pero la brecha que están abriendo estos dos equipos con respecto a los demás, a la espera de lo que haga mañana el Barça en el estadio de Gran Canaria, en el último partido de la jornada, Las Palmas Fútbol Club Barcelona, 9:30, a la espera de todo eso, la brecha con el resto de los perseguidores está siendo cada vez más grande. Vamos directamente hasta Montilivi, donde todavía se están reponiendo de las pulsaciones que ha provocado este intenso e inmenso partido. Rubén Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha sido un partido taquicárdico, un partido extraordinario. Muchas veces, mira, para cabrear a fútbol le decimos que en Inglaterra vemos partidos de ida y vuelta, de muchos goles, de un desenlace que no se suele esperar. Bueno, pues hoy ha tenido todo lo que tienen los ingleses y algo más.
Ha tenido de todo, o sea, ha tenido el Girona adelantándose en el minuto 2, el mejor, probablemente el mejor partido en la carrera de Álvaro Morata, con 3 goles que ha metido, 2 en la primera parte y 1 en la segunda, con alternativas en el partido, con un Girona que ha ido por delante en el marcador hasta 3-1, con un Atlético que ha sido capaz de ponerse empate a 3, con un Atlético de Madrid que en el arranque de la segunda parte ha podido ponerse por delante en varias ocasiones, y con un Girona que termina una primera vuelta con proyección de 96 puntos, que es una locura, subcampeón de invierno empatado a puntos con el Madrid, con un gol en el descuento, con un golazo de un chaval de los muchos muy buenos que tiene esta temporada. O sea, yo ahora mismo me dices que el Girona se puede hacer un Leicester, ¿y quién ya va a decir que no? Después de lo que estamos viendo.
Claro, es que llevamos ya 19 jornadas y estos ya son números importantes. No es el arranque de la campaña, ni mucho menos. Hemos llegado ya al Ecuador. Así que imagino que la felicidad será absolutamente incontrolable y desbordada en Montilivi. Edu Badía, hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Increíble lo que estamos viviendo aquí esta temporada con el conjunto de Mitchell, ¿eh?
Sí, señor.
O sea, la gente que lo ha visto en tercera división, segunda B, segunda, esto es una locura. O sea, una locura. No hay palabras, no hay adjetivos, ya no queda nada por decir.
Y es que además ganar de la forma en la que ha ganado, cuando ya se veía además que le estaba faltando el fuelle al equipo de Mitchell, y ganarlo con ese gol tan increíble es una barbaridad.
Sí, porque lo estábamos hablando durante la retransmisión de tiempo de juego, que el partido parecía que iba a dar 3-3, una victoria incluso del Atlético de Madrid, había un asedio al comienzo de la segunda parte, pero es que ese gol de Iván Martín lo ha cambiado todo. Iván Martín, que es lo que he dicho en la retransmisión, el asesino silencioso, es que es un jugador que no tiene mucho nombre, pero es que es una pieza clave para el esquema de Mitchell.
Y para el Atlético de Madrid, en cambio, es un palo muy gordo, porque no ha merecido perder, ha hecho un muy buen partido, ha empezado el choque un tanto despistado, pero después se ha rehecho y ha mostrado muy buenos minutos, y claro, esta derrota le deja 10 puntos de la cabeza, así que Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches. Sí, aquí sala de prensa del estadio de Montilivi, esperando un cholo, que yo le he visto la foto fija al final del partido de impotencia, ¿no? De rabia, porque su equipo se había sobrepuesto al marcador durante varias veces en el partido, había conseguido dominar el juego en la segunda parte, teniendo más ocasiones, más disparos a puerta que el Girona, y al final pues se le ha ido el partido, y yo creo que mereciendo mucho más, no teniendo ni un solo punto, al final la sensación que le debe quedar al Cholo y a toda la gente, ahora pasaba alrededor de los 500 seguidores que estaban del Atlético de Madrid, era esa sensación de impotencia, ¿no? Porque no se puede decir hoy que el Atlético de Madrid, sobre todo en la segunda parte, no haya ido a por el partido, ¿no?
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta Montilivi para conocer la opinión de los protagonistas. Les recordamos rápidamente lo que ha pasado en el resto de la jornada, empezando por la victoria del líder del Real Madrid, que ha ganado 1-0 al Mallorca, termina como campeón de invierno gracias a un gol de cabeza de Antonio Rüdiger. Las dos últimas victorias del Madrid han llegado con dos goles a la salida de un córner: Lucas Vázquez en Vitoria y hoy Rüdiger en el Bernabéu. El equipo de Ancelotti termina la primera vuelta con solo 11 goles en contra, y el técnico italiano ha valorado la primera vuelta de su equipo.
Lo hemos hecho bien, mejor creo que no se podía hacer, pero esto es parte de lo que ha pasado, del pasado, y tenemos que mirar adelante. No, lo creo que va a ser una liga de dos, va a ser una liga peleada por estos equipos. Se podía pensar que Atlético, Barcelona y Real Madrid iban a pelear, no se tenía en cuenta a Girona, que lo está haciendo muy bien.
Y tanto que sí. En Balaídos ha jugado el Celta 2, Betis 1. Un gol del sueco Williot en el 96 le ha dado al Celta su segunda victoria consecutiva y saca al equipo vigués de los puestos de descenso. El Betis ve truncada su racha de 13 partidos sin perder. Y en el Estadio de los Cármenes ha jugado el Granada 2, Cádiz 0. El Granada, que ha vuelto a ganar un partido más de 4 meses después de su última victoria. Además, ha dejado por primera vez su portería a cero en esta liga. El Cádiz ha jugado con 10 desde el minuto 54 por expulsión de Rubén Sobrino. Sergio González ha hablado sobre su situación y la situación que está viviendo su equipo, que ya está en puesto de descenso, el Cádiz.
En cuanto a mi situación, yo lo único que deseo y que espero que el Presti reflexione desde la tranquilidad. Yo estoy con mucha fuerza, con mucha energía. Es verdad que la racha que llevo en otro momento, con otro entorno, en otro contexto, deberíamos estar despedidos, pero bueno, en el contexto actual nos da esa minimación de poder seguir. Ojalá que el Presti, bueno, tenga la tranquilidad suficiente para aguantarnos un poco más, porque estoy convencido que le vamos a dar la vuelta a esto.
Mañana se completa la primera vuelta con 3 partidos. A las 5 de la tarde el Osasuna Almería, a las 7 y cuarto el Sevilla Athletic y a las 9 y media el Las Palmas Fútbol Club Barcelona. En el Barça ha entrado en la convocatoria Vitor Roque. En la Supercopa de Francia, Paris Saint-Germain 2, Toulouse 0. En la Copa de Italia, octavos de final, Roma 2, Cremonese 1 y Atalanta 3, Sassuolo 1. Y en la Euroliga de baloncesto, jornada 18, Barça 83, Real Madrid 78, Baskonia 75, Panathinaikos 73 y Valencia Basket 93, Anadolu Efes 88. Y mañana, desde las 9 y media de la mañana, 9 y media de la mañana, Rafa Nadal va a disputar la segunda ronda del torneo de Brisbane. Se va a medir al australiano Jason Kabler. Por cierto, Djokovic ha perdido ante De Mignor en la United Cup y además ha terminado con molestias en la muñeca a 12 días para que arranque el primer Grand Slam de la temporada de este año 2024, que es el Open de Australia. Tenemos hoy un espectacular tiempo de opinión, como no podía ser de otra forma, y nos da tiempo además de felicitar a Manuel Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muchísimas gracias.
Muchas felicidades,
hombre.
¿Qué tal? ¿Qué tal tu día?
Pues muy bien, así, muy 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 relajado. Me he levantado, me he ido a la tele, he terminado la tele, me he ido a narrar el partido para tiempo de juego y he terminado el partido, he estado escuchando el Girona Atleti viéndolo y aquí estoy sentado para entrar en el partidazo.
Joder, o sea que un día idílico.
Bueno, son tres regalos maravillosos.
Claro que sí.
Poder hacer tele, poder entrar en tiempo de juego y estar a tus órdenes, vamos, no hay cosa mejor en la vida.
De verdad, de verdad.
Si hubiera entrado Juanma, no hubiera venido.
Efectivamente, ya hubiera sido ya de peor gusto.
Sí,
efectivamente.
La verdad es que sí.
Aquí está Elías Israel, que cumplió años ayer. Hola, Elías, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal?
O sea,
muy buenas.
Uno del 2 y el otro del 3.
Sí.
Mira, muy bien. Nos falta alguien del 1. Del 1
no tenemos nadie.
Davor Šuker.
Sí, sí.
Bueno, pero Davor Šuker no es los nuestros, ¿no?
Bueno, sí, lo dices tú ahora, siempre lo fue.
Gonzalo Miró, hola, Gonzalo.
¿Qué tal, Joseba?
Mejor que tú, creo.
Sin duda, seguro. Mal día para el Atlético.
Tienes una cara hierática ahora mismo.
Sí, bueno, se junta un poquito todo, ¿no? Pero sí, es mal día para el Atleti, sí, desde luego.
Guille Uciano, hola Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú tienes más sonrisa que Gonzalo Miró, porque tú te lo has pasado bien del partido.
Claro, porque hemos visto el partido de la Liga y yo ver partidos así con la cantidad de partidos que vemos al cabo del año, poder disfrutar de uno de verdad como hemos hecho en este Girona Atleti, a mí me ha gustado mucho para empezar el año.
Y está Roberto Morales, hola Robert, ¿qué tal?
Hola Joseba, buenas noches.
¿Tú también te lo has pasado bien?
Bueno, no precisamente, con el Girona sí.
Claro, pues
con el Atlético Madrid, pero vengo del Bernabéu, que no me lo he pasado precisamente bien hoy en el estadio.
Bueno, no ha sido un gran partido, la verdad.
No, ese, no.
Luego vamos a hablar del partido del Bernabéu, de esa victoria del Real Madrid contra el Mallorca, pero vamos a empezar por este último. Bueno, primero, evidentemente hay que ensalzar al Girona. Y es que, yo lo decía al comienzo, cuando un equipo opta todo, lo que necesita sin duda alguna es la suerte. Yo creo que hoy la suerte le ha correspondido, porque hemos visto que en la segunda parte el Girona ha bajado mucho el rendimiento, le faltaba el aire en los últimos minutos, estaba el Atleti más cerca del gol, aunque tampoco estaba atacando con mucha convicción, pero claro, ha llegado esa última jugada y se ha ido todo al traste para el Atlético de Madrid, ha sido la gloria para el Girona.
Cuando lo repite en muchas ocasiones, habría que valorar el factor fortuna hasta dónde llega, porque yo creo que también es un gen competitivo de salir al campo sin nada que perder.
Espera un poquito, vamos a escuchar al Cholo, que ya está en Movistar.
En cuanto a cómo pudimos salir de una situación compleja, difícil, que fue el arranque del partido, donde ellos fueron superiores, hasta creo que el minuto 20, 25, fueron muy superiores, y a partir de ahí el equipo empezó a generar peligro. Cada ataque que teníamos había sensación de gol, llegaron los goles, nos fuimos al descanso. Pudimos empatar el partido en el segundo tiempo, pudimos generar situaciones para ganarlo, esta vez no entró, y en la última hicieron un buen gol que les da una victoria para un partidazo, porque la verdad fue un partidazo con dos equipos que en todo momento buscaron ganar.
En el descanso entró Nahuel, el equipo apretó mucho más arriba la segunda parte, Riquelme en la izquierda, que hizo mucho daño. Funcionó el plan del descanso, eso seguro.
Bueno, sí, nos quedamos en entremedia en el primer tiempo, y después mejoramos, vuelvo a repetir, más allá de los 20, 25, 30 minutos del primer tiempo, y el segundo tiempo creo que hicimos un muy buen segundo tiempo, con un equipo que juega bien, con un equipo que genera muchas situaciones de gol. Y habían tenido esa que sacó Black muy bien abajo y la del gol. Felicitaciones al rival y seguramente que esperemos que este partido deje también cosas buenas para nosotros.
Hay que seguir pensando en lo siguiente es Copa y Supercopa. En esto no da ni una pequeña tregua, amistad.
No hay tiempo para parar, ahora a descansar y preparar el partido de Lugo el 6.
Bueno, pues mucha suerte y a seguir.
Eso es lo que ha dicho el Cholo Simeone. Decía Robert.
No, elogiaba el gen competitivo y la forma de jugar del Girona. Creo que tiene mucho mérito lo que está consiguiendo Michel con estos futbolistas. No se arrugan ante el rival que tengan enfrente, tienen una identidad, y pese a hoy perder esa ventaja que tenían en el marcador y el Atlético de Madrid en una segunda parte, yo creo que espectacular, que lo tenían cerrado, al final le golpea y se lleva el partido y hace historia.
No sé si será la suerte del campeón, porque eso lo veremos a final de temporada, pero es la suerte del que la busca. Girona, es verdad que seguramente no ha merecido ganar este partido, pero también es verdad que se creen que son capaces de todo y lo van demostrando partido a partido, jornada a jornada. Siempre estamos esperando el momento en el que, bueno, en algún momento se pinchará este globo, y lejos de eso, es un equipo que compite, que saca resultados y que además disfruta y hace disfrutar, con lo cual yo creo que hay que alegrarse mucho de tener un equipo así en la liga.
Del Girona solamente se pueden decir cosas buenas.
Claro.
Se le pueden echar piropos. Haga lo que haga, ya hay que quitarse el sombrero. O sea, pelearle al Madrid una liga a 19 jornadas ya es de crack. Sacarle al Barça puntos al final de 19 jornadas, mínimo 4, ya es de crack. Meterle al Atlético de Madrid 10 puntos al final de 19 jornadas ya es de crack. O sea, que al Girona no se le puede poner ni un pero. Todo lo que venga a partir de ahora serán aplausos si sigue en la pelea muchos, y si se desfonda por lo que sea, también muchos, porque es que tiene un mérito tremendo.
Está a punto de preguntar a Antoñito el Cholo Simeone en sala de prensa.
Siendo protagonista, recuperando pelota en campo rival, haciendo un esfuerzo enorme, un montón de jugadores que me llevaron a hacer los cambios en el final del partido, porque lo veía que estaban muy cansados, y evidentemente quisimos refrescar en esa parte final del encuentro con otros chicos que estaban más frescos. Última jugada, gol de ellos, felicitaciones, están en un momento ideal, un equipo que juega bien, un equipo que es valiente, un equipo que ataca mucho, y bueno, mientras tenga la contundencia que están teniendo en este momento, las cosas le van a ir muy bien como le va hasta ahora.
Cholo, aquí Antonio Ruiz, en directo para el partidazo. Y si fuera un combate de boxeo, fue un intercambio de golpes sin perderle la cara al partido nunca, sin pensar en defender, sino en atacar. Al final, ¿por qué dirías tú que se va el partido?
Porque en determinadas situaciones de juego del partido no fuimos lo suficientemente contundentes defensivamente para resolver alguna de las jugadas que fueron goles de ellos.
Hola, Diego. Pedro Follena de la...
Pues ha sido muy claro a la hora de hablar de esa última jugada. ¿Qué ya decías?
No, que yo creo que es compatible alabar al Girona, decir que es un equipo valiente, ofensivo, que es un soplo de aire fresco para la Liga, no solo que para el Girona, sino para toda la Liga, tener un equipo así, con que hoy ha tenido un poco de suerte. Y algún otro partido la ha tenido también. Son de esos momentos en la temporada donde todo le sale bien, la dinámica es positiva. Comentábamos con Gonzalo que un par de goles del día de hoy entran una vez de cada 10, a lo mejor. Total. Bueno, pues al Girona le está pasando y eso no le quita ningún mérito. Es que no por decir eso, nadie tiene que pensar que le estamos quitando mérito a un equipo que yo creo que se va a meter en Champions. Pelear la Liga ya es más complicado porque esta regularidad y estas pequeñas gotas de suerte las tiene que seguir manteniendo una segunda vuelta entera, pero es que ya estar en Champions es un meritazo tremendo.
Pues habla el entrenador del equipo, colíder.
De la mejor manera, con un golazo de Iván, que yo creo que ha sido un gran partido, pero muy, muy satisfecho por todo.
¿Qué te ha gustado más? ¿Esos primeros 25 minutos en los que habéis sido muy superiores al Atlético de Madrid? ¿O esa resiliencia en el momento que el Atleti apretaba y aguantar para poder tener la opción del premio final? ¿Qué te ha gustado más?
Sí, lo que tú dices, la resiliencia de ser capaces de verse en el campo superados. Tenemos muchos jugadores ofensivos. Morata dijo, me parece, el otro día en una entrevista que para que el Girona esté arriba tiene que llegar a los 100 goles, 90 a 100 goles. Y bueno, algo de razón tiene, porque mis dos mediocentros son muy ofensivos, Aleix e Iván. Y claro, cuando no tenemos el balón a veces sufrimos. Entonces, pero han tenido resiliencia para aguantar y esperar nuestro momento. Y luego hemos tenido, bueno, ese premio con un golazo y bueno, un día, una noche histórica.
Y ese gol lo metió Iván, un jugador del que ya hemos hablado alguna vez, ¿no? La palabra infravalorado, tapado, sí. Y es que es un chico tranquilo y a veces podría merecer, o merecía un premio así tal vez, ¿no?
Total, bueno, el valor que le dan sus propios compañeros es el más importante. Yo siempre lo digo, que ellos, bueno, son lo que sus compañeros hablan de ellos, porque puedes engañar a la gente, a la prensa, pero tu trabajo en el día a día, cómo te comportas con los compañeros, cómo les haces mejores, en eso Iván tiene ganado al vestuario. Entonces, bueno, ahora que de puertas hacia afuera también se le valore, pues bienvenidos.
Ha sido un partido emocionante, tú lo has dicho, ya pasó con el Barça, pasó ahora con el Atlético de Madrid, marcando goles en los últimos minutos, como que todo acaba de salir muy bien, pero ahora viene la Copa, por ejemplo, ¿no? Ahora vienen momentos de cambios de chip, de saber dar otra dinámica a la temporada también.
Sí, lo mejor de esta, de que viene una eliminatoria de Copa es que no vamos a poder tener ese momento de euforia porque hay que preparar ya un partido. Y a mí me encanta esto, porque si no es una semana de, como pasó el día del Barça, jugamos domingo y luego lunes y teníamos mucho tiempo para demasiados elogios. Y no, necesitamos competir el sábado contra un Elche que nos va a poner las cosas muy difíciles. Entonces es bueno que la plantilla tenga ya... Bueno, disfrutando esta noche está claro, pero la mirada puesta en la Copa, que es una competición que también queremos seguir haciendo historia, ¿no? Bueno,
Michel, pues, el entrenador del Girona, ¿quieres decir algo del conjunto catalán, Gonzalo?
Sí, tiene un mérito tremendo por todo, por cómo juega, con la personalidad con la que lo hace. Hoy ha salido al campo demostrando que quiere pelear el título. Y aparte que no se esconde. Yo creo que no estás hablando de un entrenador... timorato a la hora de hacer valoraciones sobre lo que quiere el Girona en la Liga, ¿no? Yo creo que ha habido algunas veces ya declaraciones diciendo que él mira para arriba, no está mirando para abajo. Eso yo creo que lo contagia a los futbolistas, se nota en el terreno de juego y la gente, más allá de los resultados, que evidentemente siempre son motivo de alegría cuando el equipo no está hecho para pelear por lo que está peleando este Girona, se está divirtiendo porque se juega muy bien al fútbol. Eso tiene mucho mérito. Dicho esto, hablábamos de la suerte, ¿no? ¿Qué parte es de suerte y qué parte ya es de esfuerzo, de talento? Pues hombre, yo creo que cuantas más papeletas compras para la lotería, pues más posibilidades tienes de que te toque. Entonces, claro, es verdad que si atacas con más futbolistas, que si robas el balón arriba y tal, tendrás más posibilidades de hacer gol. Ahora, que este 4-3 te haya salido un tiro a la escuadra cuando no estás ni mirando la portería y no se te vaya por encima el larguero, pues bueno, pues es porque ahora mismo todo le sale de cara, ¿no?
Vamos a hablar del Atlético de Madrid. Manolo, empieza tú. Me parece que la factura para el Atleti es muy cara, ¿eh?, en este partido.
Bueno, más allá del partido de hoy en día, que yo creo que estamos todos de acuerdo que si se hubiera empatado no hubiera pasado nada, que si hubiera ganado el Atleti, pues posiblemente hubiera sido tan justo como que haya ganado el Girona. Yo quiero hacer una reflexión del Atlético de Madrid. En el fútbol de hoy en día, los equipos que no defienden bien, es imposible que ganen títulos. Imposible. Y el Atlético de Madrid es un equipo, me parece que lo acaba de decir el Cholo ahora mismo, un equipo que recibe 4 goles, o sea, le mete 3. ¿Quién le metió hace poco 3? El Getafe, ¿no? Me parece que le metió 3.
Sí, 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 en el empate a 3, sí.
Un equipo que no defiende bien no puede ganar títulos. ¿Dónde se basa ahora mismo el triunfo del Madrid? En su defensa. El Madrid defiende bien con Carlo Ancelotti y mira, 0-0, 0-0 y ganas. ¿Dónde ganó el Barça el año pasado el título? En su defensa. Xavi, mucho ADN Barça y tal, pero 1-0-0-1, 1-0-0-1, título. ¿Cómo ha sumado Guardiola su primer gran trofeo europeo con la Champions? Más allá de cómo juega, con un equipo muy serio atrás, poniendo 4 centrales en línea defensiva, es decir, haciendo un equipo serio y robusto que no concede, que no regale atrás. Si tú atrás eres serio, si tú atrás no regalas, tienes, vamos, el 80% de posibilidades con el talento que se le supone a todos los equipos grandes de ganar un título. Pero el Atlético de Madrid, que ha mejorado futbolísticamente, que es más bonito de ver, que llega más, que genera más, es un equipo muy, muy, pero que muy endeble atrás. Muy endeble. Y así, bueno, pues ya está a 10 puntos del Madrid y del Girona. Y así le va a pasar, yo creo que en todas las competiciones. Porque es un equipo que ha perdido lo que le hizo ganar títulos. Y lo que le hizo ganar títulos era que era muy difícil hincarle el diente y marcarle un gol.
La pregunta es si una cosa es consecuencia de la otra.
Guille, que nos pide paso a Antoñito, que está con Morata. Antoñito.
Escuchamos a Morata.
Bueno, es verdad que son 10 puntos, pero bueno, nosotros sabemos que si mejoramos algunas cositas también podemos ganar muchos partidos seguidos, podemos conseguir muchísimos puntos y quedan muchísimos partidos.
Álvaro, para ti ha sido una noche personalmente maravillosa, casi perfecta, pero ha habido ahí un momento loco del partido, ¿no? En algún momento pensabas que, porque la segunda parte habías dominado, ¿no?, el partido, pensabas que se iba, sobre todo en ese minuto final, y qué sensación tiene el vestuario.
La que he dicho ya, un partido que podíamos haber ganado perfectamente y que al final lo perdemos, son puntos perdidos hoy. Es verdad que ellos tienen un gran equipo y que están en una gran forma, pero bueno, la sensación es que podíamos haber ganado, pero también hay que, igual que no solo hay que ver lo negativo, hay que mirar que también hemos hecho buenas cosas y creo que cuando íbamos perdiendo 3-1 hemos empezado a hacer mejor las cosas y a apretar.
El equipo ha sido ambicioso siempre, ha luchado, lo ha intentado, ha estado intenso.
Por eso te digo que no podemos ahora comernos la cabeza, hemos hecho cosas positivas también, no es fácil remontar un 3-1, creo que era, en este campo y bueno, al final nos han metido un gol en los últimos minutos que es así, fútbol, ha sido un golazo, no puedes hacer nada ahí y hay que seguir y ya mañana tenemos otro entrenamiento, otro viaje en 2 días y otro partido que es de Copa, que también nos hace máxima ilusión la Copa y dentro de poco la Supercopa, así que hay que ser positivos.
Guille, ¿qué decías?
Que el partido ha mostrado todas las virtudes ofensivas del Atlético de Madrid por las que podría pelear por el título, pero también ha mostrado todas las carencias defensivas, como decía Manolo, que tiene este equipo actualmente. Y mi pregunta es si una cosa no será consecuencia de la otra. La famosa manta corta, que por atacar más te estás desprotegiendo atrás. Para mí es un equipo poco reconocible este Atleti del Cholo. Hoy ha tomado decisiones extrañas el Cholo, ha cambiado de sistema, ha tenido 3 laterales derechos, ha jugado Riquelme primero en la izquierda y luego en la derecha y luego en la izquierda, ha acabado De Paul tapando la banda izquierda, ha hecho cambios súper ofensivos y a los 2 minutos los ha hecho súper defensivos, pero sobre todo ha sido un equipo poco reconocible del Cholo, que ya sabemos toda la vida lo que ha jugado y ahora está jugando más al ataque que nunca, más ofensivo que nunca, pero eso también implica que defienda peor que nunca.
Yo, por no repetirme, creo que hay que bajarlo también un poquito al plano individual. Estoy completamente de acuerdo con Lama y con Guille. Y en el plano individual creo que este partido deja francamente tocado a Coque, que aparece en la foto de 3 goles. que tiene que ser eje muchas cosas en el Atleti, que seguramente defensivamente pues no tiene por qué ser el más dotado, pero sí que estaba en situaciones defensivas en dos de los tres goles, una pérdida de balón muy el fuera juego en el gol de Blind, y luego en el último gol es muy, muy, muy blando, y esa blandura es la que nunca se le ha visto al Atlético, y lo personifico porque seguramente de los atléticos uno de los más dolidos sea, y de los más atléticos sea el propio Coque.
Y que tiene que renovar además ahora el Coque, ¿no?
Sí, bueno, más allá de la renovación, yo creo que por un partido, pero que es verdad que está muy lejos de ese nivel y que creo que demuestra un poco, porque al final creo que por ser el jugador que es y la jerarquía que tiene es un poco el termómetro de lo que puede ser el Atlético, ¿no?
Y sobre lo que dice Elías, no se nos debe olvidar que el objetivo número uno del Atleti en verano era fichar un 5.
Un 5, sí.
Porque el Atlético de Madrid tiene una carencia de un 5. Cuando hablamos de un 5, todo el mundo ve un 5 que sea capaz de recuperar, de entorpecer, de partir jugadas, de ayudar a tus centrales. Y bueno, pues Coque está jugando en un sitio que yo sinceramente creo que no puede jugar. Y que hoy ha tenido fallos puntuales es una realidad. Pero creo que el Atleti tiene una gran carencia en esa posición. Y necesita un 5 como el comer, un 5 de verdad.
Bueno, a ver, creo que el Atlético de Madrid dice adiós al título de Liga por este partido, pero no, o sea, en el día de hoy, pero no por este partido. Creo que a este Atleti, esta temporada, al que hay que exigirle mucho más de lo que ha demostrado en esta primera vuelta. Creo que está lejos de su nivel de exigencia estar a 10 puntos de Madrid y de Girona con 19 partidos jugados, muy lejos, independientemente de que pueda faltarle un 5 en la plantilla, cosa que yo también estoy de acuerdo hoy, pero también lo dije cuando se cerró el mercado, ¿eh? Pero aún así tienes una plantilla lo suficientemente competitiva como para estar mejor de lo que ha demostrado el Atleti hasta ahora, entre otras cosas porque ha perdido los últimos 4 partidos fuera de casa y ha ganado un punto en los últimos 9. Independientemente de que hoy haya tenido mala suerte o de que pudiese haber cosechado un mejor resultado, el Atlético de Madrid le está faltando mucha contundencia, no está teniendo continuidad, la continuidad que, o sea, el Atleti fuerte que vemos en casa no se parece en absolutamente nada a lo que vemos fuera de casa, y ojalá en todos esos puntos que se ha dejado en el campo del Betis, en el campo de Las Palmas, en Valencia, en Bilbao, en el campo del Barça, ojalá hubiésemos visto a un Atlético de Madrid tan ambicioso como hemos visto hoy en el segundo tiempo. A mí eso es lo que me falta por entender. ¿Por qué vemos un Atlético de Madrid muy bueno en algunos ratos y casi sin comparecer en otros tantos?
Sobre esto de la contundencia y de lo que hablaba Guille, hay un dato que ha dado Pedro Martín que es antológico. En la primera vuelta de la historia del Atleti, el entrenador que más, en las últimas 20 ligas, decía Pedro, el entrenador que más goles ha recibido en una primera vuelta era Manzano, que le metieron 27 goles. Bueno, a partir de Manzano, evidentemente, llega Simeone. Fijaros en las dos temporadas que Simeone recibe más goles. En esta, que ya lleva 23, y en la de hace dos años, que llevaba 22. ¿Cuándo empezó a cambiar el Atleti su forma de jugar? Los últimos dos años. Si es que esto está sumado, es lo de la manta, como dice Guille. Si tú vas para arriba, eres débil atrás. Si tú eres fuerte arriba, eres débil, perdón, atrás, eres débil arriba. Yo creo que tiene mucho que ver que el Atleti tiene ahora jugadores más virgueros, más bonitos, más ofensivos, mejores, pero tiene unas carencias defensivas que nunca las ha tenido.
Hay algún equipo como el Girona que esa teoría la tira por tierra, porque el Girona ha encajado 24 goles, uno más que el Atlético de Madrid.
Claro, pero lo claro, que yo digo, ¿qué ocurre? Hay que mirarlo siempre con las luces largas, que es la Liga, a ver si la gana. Yo tengo la sensación que suelen ganar la Liga los equipos que menos goles reciben.
Yo más allá de lo defensivo, Manolo, que por supuesto en este Atlético de Madrid le influye, creo que hay que ahondar un poco en la imagen del Atlético a domicilio. O sea, yo creo que la fortaleza ha sido el único equipo que al líder le ha mostrado costuras. El peor partido de la temporada del Real Madrid se vio en el Metropolitano con mucha diferencia. No tuvo capacidad de reacción, el Atlético le pasó por encima. Ese Atlético no lo hemos visto fuera del Metropolitano. Ya ha dicho Gonzalo las salidas, si ven los números, que lo tengo aquí delante, son tremendos, solo 10 puntos fuera de casa, el Madrid ha logrado 23, el Girona 23, el Barça mañana está obligado a ganar si quiere engancharse a la Liga.
Sobre todo, Roberto, ¿por qué esa diferencia con los partidos en el Metropolitano?
Sí, sí, son dos caras
totalmente diferentes. Porque si tú puedes jugar en el Metropolitano de otra manera, entiendo que estás capacitado para hacerlo fuera de casa igual, ¿no?
Bueno, pero yo creo que no tiene nada que ver el partido de hoy con los de Valencia, Las Palmas, Bilbao.
No, no tiene que ver con
eso.
Pero ya estás en el alambre, Guille. Sí, ya no te claro. Puedes permitir ya otro tropiezo.
Bueno, fíjate si estás en el alambre, que se ha notado en lo que tú has dicho de los cambios del Cholo. O sea, todas las decisiones de Simeone hoy en el segundo tiempo tenían mucho que ver con que se estaba jugando las habichuelas.
No, está claro, pero que es, a lo mejor es un triste consuelo para los atléticos, pero que jugando así lo normal es no perder. De hecho, yo creo que hoy no ha merecido perder el Atleti. Si sigue jugando así fuera de casa, que es como suele jugar en su estadio, perderá pocos partidos.
Yo hago una pregunta. Un equipo como el Atleti, en teoría un equipo grande, que mete 3 goles fuera de su campo y se viene de vacío, es que tiene un problemón. Pero no es un problema que juegue en casa o juegue fuera. Tiene un problema que te meten muchos goles. Que es que, repito, que le han metido 4, pero que os quiero recordar que Oblak ha hecho otras 4 paradas. Que es que regala un montón de ocasiones. Este equipo tiene problemas en sus centrales. No son contundentes. No son futbolistas que se impongan. Tiene problemas en los balones cruzados desde los laterales. Tiene un portero que bajo los palos es muy bueno, pero que no domina el área aérea para salir y para decir, se acabó. Luego tiene el problema del 5, que ya lo hemos dicho. Y luego habría que sacar un nombre propio. Siempre aplaudimos al mejor jugador del Atleti, que es Antoine Griezmann. Hoy ha hecho un partido patético.
Muy gris,
no, patético. Ha hecho un partido... Fíjate, de lo único que tú no le puedes acusar a Griezmann es que esté que no tenga ganas. Bueno, pues hoy parecía en algunos momentos como que estaba desganado, y yo creo que es un problema físico.
La parada ahora la tengo que hacer yo. No lo has hecho, Oblak, pero yo sí la tengo que hacer. 12:08 menos en Canarias. Estamos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Athrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio de 3 discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
¡Vamos, Jenny!
¡Marcó España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1 hora y 15 minutos.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana, también en Navidad.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Lo de levantarte en enero a las 6 de la mañana a pasear el nuevo perrito de tu hijo, cuesta. Por suerte, el seguro del nuevo perrito de tu hijo no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu mascota desde solo 30 euros al año y cumple con la nueva ley para evitar multas e imprevistos. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Nuevo año, nuevas metas.
que no se queden en simples propósitos. El próximo 28 de abril, Madrid vivirá la mayor fiesta del running y no te la puedes perder. No te quedes fuera del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid y disfruta cualquiera de sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Si corres Madrid, el 2024 será el mejor año de tu vida. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí seguimos con Manolo Lama, Elías Israel, Gonzalo Miró, Guille Uciano, Roberto Morales y el resto de los compañeros. Declaraciones de Kylian Mbappé. Ya sé que te apasiona este tema, Gonzalo.
Pero ya hemos terminado con el Atleti, ¿no?
No, espérate, hay que introducir los temas, hay que ir introduciendo. Vale. Así como se sucede,
sí, pues, hablemos de Mbappé.
La radio es inmediatez, la radio es noticia.
Temporada 7, capítulo 16.
Aún no he tomado una decisión.
Anda.
Anda.
Sorpresa.
Caramba. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo.
Como me imagino que hablaremos de esto después, a mí Dugarry me representa.
Dugarry sí, que le ha metido un palo de... le ha llamado niño caprichoso.
Dugarry me representa.
Bueno, último punto que queréis hacer del Atlético, vamos a cambiar al Madrid.
Sí, mira, a mí no me gustaría llevarme la reflexión de lo que le está pasando al Atlético de Madrid al partido de hoy. Sobre todo porque es que fuera de casa, casi esta temporada no hemos visto la imagen del Atlético de Madrid como la que hemos visto en Montilivi. No quiero cargar las tintas sobre si el equipo ha jugado mejor con 5, con 4, si los cambios han sido buenos o malos. Yo creo que el Atlético de Madrid hoy no merecía perder, pero bueno, ha perdido. Y es verdad que hoy ya llegaba a una situación en el alambre. Ahora, lo que sí yo no alcanzo a entender es por qué un equipo puede jugar tan bien y hacer muy buenos números fuera en casa y tan malos fuera. ¿Por qué la misma plantilla el año pasado hace una segunda vuelta espectacular y una primera vuelta absolutamente lamentable? O sea, si tú eres capaz de hacer esos buenos números en casa, hacer una segunda vuelta excepcional, implica que tienes calidad y plantilla suficiente para hacer mejores números fuera de casa y mejor primera vuelta que la que hiciste la temporada pasada. O sea, es de perogrullo. Yo no puedo asumir que es que un equipo solo tiene plantilla o jugadores para jugar bien en casa y no fuera, o solo un partido por semana. Yo, de verdad, creo que hay que exigir mucho más. Y si demuestran que pueden jugar bien a ratos, habrá que exigir que tienen que jugar bien, si no siempre, casi siempre.
Muy bien, pues el Real Madrid. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Puede jugar bien, puede jugar peor, puede jugar mejor, puede tener partidos discretos, pero lo que este equipo no hace es fallar. No falla casi nunca. Y ahí está donde está, claro.
De hecho, ya lleva 18 partidos sin perder, 3 victorias consecutivas en la Liga, 11 goles, ha encajado solo en la primera vuelta, es el campeón de invierno, y bueno, pues se ha repuesto a la cantidad de lesiones que ha arrastrado el equipo en este primer tramo de temporada. Hoy han reaparecido dos jugadores importantes. Además, Vinicius se ha colado incluso en el once inicial, ha jugado 60 minutos, 48 días después de lesionarse con Brasil. Ha completado el partido Dani Carvajal. La próxima semana, ha dicho Ancelotti, que estarán a su disposición ya para la Supercopa tanto Mendy como Camavinga, y bueno, pues casi todo sale bien. Segundo partido, como decías al principio, en el que el Madrid gana por la mínima, en los últimos minutos, aprovechando la jugada a balón parado. En Mendizorroza fue Kroos el que puso el balón en la cabeza de Lucas Vázquez. Hoy ha sido Modric el que lo ha botado, y Rüdiger, que se ha estrenado, el que lo ha mandado a la portería, y un Ancelotti que también ha reconocido que ha faltado acierto y un poco de frescura. Quizá la nota negativa, o lo que todo el mundo tiene ganas de ver, es el debut de Arda Güler, que ha estado calentando un buen rato durante la segunda parte, pero ha dicho Ancelotti que hay que tener un poquito de paciencia, que confía en él, aunque al final ha hecho 4 cambios y se han quedado otra vez sin debutar.
Manolo, el Madrid no falla, y esa es la principal conclusión que nos deja el partido de hoy. 2 balones a los palos del Mallorca, que también ha habido uno del Madrid, ha tenido ocasiones también el Mallorca, ha dominado en algunos momentos, pero llega el Madrid, pim, pam, pum, 3 puntos y para arriba.
El Madrid no ha hecho un equipo, no ha hecho un partido bonito, no ha hecho un partido de enamorar, pero es un equipo viene a coalición de lo que hablábamos antes. Es un equipo muy serio. Es un equipo que no te regala, aunque es cierto que el Mallorca ha tenido sus dos ocasiones. Es un equipo que trabaja mucho los partidos, que te va minando, que va con el pico dando al pedernal, pim, 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 hasta que al final rompe la piedra y se lleva los tres puntos. Tiene mérito porque Ancelotti, sabiendo las carencias que tiene el equipo ofensivas, ha dicho voy a fabricar un gran equipo defensivo y luego voy a aprovechar el talento que tenga sobre el terreno de juego. Llámese Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Kroos, Modric, y yo creo que es un equipo formado, pues nuevamente para ganar títulos. ¿Que no le da para la Champions? Posiblemente no le dé, pero para ganar títulos yo sí que le veo.
No sé cómo va a acabar la temporada del Madrid, pero Ancelotti está haciendo la mejor temporada como entrenador del Real Madrid. O sea, si es el equipo que más goles marca balón parado, 6 de córner, ha dicho Pedrito Martín, en los últimos partidos los ha ganado así. Si cada vez que
pero tiene... perdona, Elías, la culpa no, la responsabilidad no es de Ancelotti, ¿eh?
Bueno, de su cuerpo técnico.
Lo digo porque lo ha dicho, escucha.
Creo que en este primer tramo de la temporada hemos marcado muchos goles en balón parado. Creo que mi cuerpo técnico, no yo, está trabajando porque yo no me encargo de esto. Mi cuerpo técnico está trabajando muy bien en esto. Tenemos buenos lanzadores, tenemos rematadores formidables como Antonio Rüdiger. Por otro lado, nosotros que no hemos jugado a nuestro mejor nivel. Creo que nos ha faltado un poco de frescura, un poco de acierto. Y lo hemos ganado por un balón parado bien hecho.
Y luego el otro tema es la plaga de lesiones y cómo la solventa. O sea, ahora que es verdad que el Madrid me parece más vulnerable y que desde mi punto de vista necesita fichar un central como el Comer.
Pues, oye, que no lo va a fichar.
Rüdiger, que seguramente era el tercero en el listado de centrales, está a un nivel imperial, y no por el gol, sino por cómo está defendiendo y por la jerarquía que tiene, y cómo se sobrepone el Madrid a cada lesión y sigue sacando los resultados, y eso es muy raro en un equipo.
Tiene mérito,
es un mérito del entrenador.
Tiene mérito sobreponerse a las lesiones, a los malos días que llegan en una temporada, y que el Madrid siga consiguiendo ganar. Yo creo que tiene que haber un poco más de autocrítica, no quedarse solo con la victoria, sino que en los últimos dos partidos, Vitoria antes del parón y el de hoy, el Madrid no ha jugado igual de bien que venía jugando en los partidos anteriores. O sea que cuando te avisan de que algo puede pasar, lo lógico es que acabe pasando. Creo que el Madrid le tiene que poner remedio. Hay algún jugador como Bellingham que hoy no ha estado bien y evidentemente no se le puede reprochar nada precisamente a él. Pero yo sí que quería llamar la atención sobre dos nombres propios. Uno es Brahim, que creo que cuando entra mejor al equipo y que creo que merece más minutos, que merece ser titular ahora mismo. Y otro es Joselu. A mí me parece que el Madrid está mejor estructurado con un 9, de inicio, siempre, porque fija los centrales, porque coloca a los demás en su posición, pero sobre todo en días como hoy, que te vas a encontrar con un rival cerrado, no entiendo cómo el Madrid puede prescindir de una figura de un delantero de área que sirva de diana a los jugadores que le acompañan, para centros, para descargar balones a la gente que viene de segunda línea, como ha hecho desde que ha entrado. Creo que Ancelotti ha concedido demasiado tiempo sin Joselu, sin un 9, y Joselu es el único que hay en la plantilla, en el campo hoy.
Ha sido el típico partido de inicio de enero. O sea, Rüdiger ha salvado el clásico tropiezo madridista en enero. Es que todos los años pasa lo mismo. Recordamos derrotas Getafe, Valencia, el año pasado la Liga, el Real Madrid se despide en enero con un tropiezo y un empate luego ante la Real, creo que fue el último partido de mes. Estará andeado en la Supercopa por el Barça en la final, con mala imagen, no estuvo a la altura del partido. Recuerdo una eliminación copera en octavos de final también en enero. Quiere decir, cuando los jugadores vienen de viajes largos, de parar por completo, de dejar de competir, volver a coger el tono para un equipo como el Real Madrid, que tiene tantos partidos, le suele costar. La mejor noticia es que ha ganado. O sea, esa es la mejor noticia que hemos visto hoy en el campo. Y al final, cómo está comandando la clasificación sin que le tiemble el pulso. Yo coincido con Guille en que un día, con defensa de 5, típico partido del Bernabéu con defensa de 5 que se la atasca, que no tiene desborde por las bandas, que no tiene transiciones, que no tiene brillantez hasta que ha salido Brahim, porque Vinicius ha vuelto hoy, pero se le notaba que estaba falto de chispa, en la definición especialmente. No puedes jugar sin un 9 y tardar tanto en meterlo en el campo. Yo creo que el partido pedía claramente a Joselu que el primer balón que recibe de espaldas se la deja a Fede Valverde, que deja a Rodrigo, y Brahim se estrella con el palo. Hasta ese momento, el Real Madrid no ha creado nada de peligro. Y la presencia únicamente de un 9, se llame como se llame, te cambia el la forma de ver el partido, el esquema ante una defensa con tres centrales tan cerrada como el Mallorca? Porque estamos hablando que ha tenido dos palos en Mallorca. El Mallorca salió a defender por completo. O sea, ha tenido dos llegadas en dos transiciones rápidas que demuestran que el Real Madrid, decimos, no es que el Real Madrid gana de una defensa segura, comparándolo con el Atleti, lo que ha perdido el Cholo, ¿no? Lo ha ganado el Madrid, lo que ha perdido el Cholo, encima gana balón parado. Dos partidos. Pero es que hoy tampoco el Madrid ha defendido bien. O sea, ahí no podemos decir que Tchouaméni ha hecho un buen partido como central. O sea, yo creo que no tiene los automatismos para jugar ahí. Y le han llegado dos ocasiones y le han chutado al palo. Si llegan a entrar, a ver qué partido habríamos visto hoy, porque hoy el equipo estaba apagado ofensivamente.
El Madrid...
¿Quieres hablar del Madrid también, Gonzalo?
Sí, bueno, sí. Voy a intentar aportar algo que no haya dicho nadie, ¿no?
A ver.
Es evidente que es un equipo muy sólido, muy difícil de ganar. Yo creo que no tiene un fútbol que enamore mucho, pero desde luego es muy... muy resolutivo. Creo que tiene mucho mérito Ancelotti cómo está afrontando la temporada con todas las lesiones que está teniendo. Yo era de los que pensaba, y siempre lo he pensado, que tarde o temprano pagaría el hecho de no tener un 9 o no fichar algún central cuando se han ido cayendo, igual que lo hicieron con Kepa. Pero bueno, por centrarme en el partido de hoy, que es verdad que es un partido que se te puede atascar por la fecha o porque no terminas de entrar en el partido, no estás fino, tiene mucho mérito Ancelotti y su equipo preparando los balones parados. Entiendo que también prepararán que el árbitro no pite una falta de libro de Carvajal sobre Raillo que le impide disputar el papel de disputar el balón con Rüdiger. Digo, como no lo ha mencionado nadie, y yo entiendo que sí hay gente que ve los partidos y que pensará, oye, nadie va a hablar de la falta de Carvajal a Raillo. Entiendo que de este estudio solo me parecerá falta a mí. También me parece una falta de libro. Entonces, me cuesta mucho entender cómo los árbitros permiten que haya agarrones. Normalmente los permiten en defensa. Los suelen pitar en ataque. Y hoy ya me ha llamado la atención que incluso en ataque no pase nada, porque tú puedas agarrar a un rival y no le permitas saltar y disputar el balón.
Pues no le ha parecido Javier Aguirre, que en el campo se ha protestado, pero luego en sala de prensa, cuando le hemos preguntado de eso, ha dicho que estaba bien arbitrado.
Bueno, pero como yo no soy el representante de Javier Aguirre y vengo a hablar solo de mi opinión...
Digo que al mayor afectado no le ha molestado tanto.
Bueno, yo he visto... Yo veo falta, igual que veo penalti en la jugada que tampoco hemos comentado, de la mano en Montilivi, pero bueno. Hoy no toca hablar de árbitro. Cuando perjudiquen otros equipos ya hablaremos más en profundidad, supongo.
Joder, Gonzalo, de verdad, Tenías ganas de dejar ahí el mensajito y ya ha quedado ahí patente.
Bueno, representa una pequeña minoría que opinamos de esta
pero,
manera.
Pero aquí como es una radio abierta a todas las minorías, exacto, las mayorías y a todos los colectivos. Bueno,
para que estemos todos representados, claro, habrá que decir que ya tocará hablar de árbitros. No nos preocupemos.
Ha vuelto Vinicius después de mes y medio en el dique seco. Ha vuelto con las mismas ganas, con menos acierto. Y encima tenía enfrente a Maffeo, que ha sido uno de sus compañeros de viaje más polémicos en los últimos tiempos. ¿Ha habido alguna reproducción de aquellas imágenes que vimos haciendo que deja de llorar? Pero luego ha habido un abrazo también entre los dos,
sí,
¿no?
Sí, hemos hablado con algún jugador de Mallorca luego en la zona mixta y dicen que hoy ha sido un partido bastante más tranquilo que, por ejemplo, alguno en Mallorca, en cuanto a Vinicius se refiere, que hay mucho ruido mediático, pero que en el campo no es para tanto. 48 días se cumplían hoy desde que se lesionara Vinicius con Brasil. Al principio se llegaba a hablar de 2-3 meses, pero lo cierto es que en mes y medio ha reaparecido. A mí me ha sorprendido que incluso haya sido titular, ha jugado una hora, lo había pactado con Ancelotti. Como decía Roberto, todavía le falta un poquito de chispa, pero es evidente que es un jugador decisivo y fundamental para lo que resta de temporada. Sin él en el campo, el Madrid había jugado 7 partidos y había marcado 18 goles.
Sí que es verdad que ha sorprendido que sea titular, ¿eh? Cuando se lesionó se habló de febrero. Camavinga, que creo que está entrenando ya también, se habló de después de la Supercopa. Y a mí acortar plazos en este tipo de lesiones que pueden haber recaídas me parece peligroso. Creo que no tiene que tener el Madrid prisa por incorporar a ningún jugador estando en enero. Que se pierde la Copa, la Supercopa, no te va a cambiar la temporada este tipo de partidos, este tipo de títulos.
No se le ha forzado Guille.
Hombre, yo creo que prisa no tenía porque Ancelotti porque volviera. Y si se la han puesto es porque estaban seguros de que la recuperación había sido completa, claro.
Muchos entrenamientos a muy buen nivel. O sea, no se ha tenido prisa. Había total partidos, seguridad claro, de que físicamente claro, estaba perfecto para jugar.
Con el buen nivel que había visto a Brahim, incluso a Joselu, creo que Vinicius podía haber jugado un día 10 minutos, el día siguiente 15. Meterle de inicio y hacerle jugar 60 minutos a un jugador tan explosivo, si tú dices que no había ningún riesgo... Bueno.
Yo lo veo bien porque...
Hombre, tampoco tenía motivos para arriesgar.
Donde no lo vas a poner es en Copa del Rey, en un campo duro, con frío, incómodo para jugar. Yo creo que ahí es el momento de otros, de demostrar otros. Y hoy, para que gane ritmo de cara a la Supercopa, es que la Supercopa llega y no llega con un partido cualquiera, es que llega con un derbi. Llega con un Atlético Madrid herido que va a ir a por el título. Entonces, para mí, que Vinicius reaparezca directamente a la Supercopa es más arriesgado. Hoy ha cogido ritmo de competición, bueno, no ha estado afinado de cara a puerta, pero ha dejado una jugada brutal, espectacular. Sí. Túnel al rival y balón a la escuadra que le ha sacado el portero. Bueno, pues va recuperando sensaciones y confianza, yo creo. Yo no lo he visto precipitado la vuelta.
Oye, una pregunta que os hago. ¿Creéis que Rüdiger está loco?
Un poco.
Bueno, a veces
un poco y lo sabe.
Bendita locura, ¿no?
Claro, es decir, a veces para ser central que está un poco loco, ¿eh? O sea, porque es un futbolista, Rüdiger, que ahora mismo es capital en el Madrid. Yo sigo diciendo...
No, además se ha hecho el dueño de
No, no, pero es que yo sigo diciendo que ahora mismo la mejor versión, ahora mismo estuviera Militao, Rüdiger y Alaba, perfecto físicamente, en su mejor versión, yo estoy convencido que Rüdiger no perdía el sitio.
Sobre todo por el nivel de Alaba esta temporada. Rüdiger se lo había comido.
Yo estoy convencido, de los tres en su máximo nivel ahora mismo, yo estoy convencido
yo también.
Que Rüdiger no perdía el sitio tal como está. Porque es un jugador que le permite al Madrid tomar ciertos riesgos, como por ejemplo presionar muy arriba, porque los balones largos es muy difícil ganar un balón largo de cabeza, en velocidad o en el uno contra uno. Segundo, es un jugador que tiene tal grado de agresividad que genera miedo, y lo digo claramente, en los delanteros contrarios. Y luego es un futbolista que en el juego aéreo, defensivo y ofensivo, como se ha visto hoy, te puede dar mucho.
Y la gente lo disfruta, ¿eh?
Sí, sí, claro.
La gente
claro.
Tiene una conexión especial con él, cae muy bien.
¿Y creéis que Rüdiger cree que está loco?
No sé lo que dirá.
Sí.
Bueno, sí, ¿no? Seguro que lo querrá. Sí,
pues mira, le ha preguntado después del partido. Esto es lo que cree Rüdiger sobre su presunta locura.
¿Te molesta cuando dicen Rüdiger está un poco loco?
No, because I am a bit loco, so yeah, but in a positive way. But I have no problem if people laugh. If everybody laughs, it's good. I have no problem.
Pues sí, dice que él está un poco loco que, no le, que además la gente se ríe y que le parece muy bien que la gente se ríe porque todo el mundo se lo pasa muy bien.
No, mira. Y sobre todo, lo más importante, y ha dicho...
Espera, Gonzalo, que te veo venir, a ver. ¿Qué?
No, que él entiende que no lo dicen de una manera despectiva.
Claro.
Eso lo ha dicho, sí, claro. A mí me parece la parte más importante, claro. O sea, que él no se siente ofendido porque entiende que la manera en la que se lo dicen no es de manera despectiva.
Aparte, él entiende no solo el fútbol, sino la vida de una manera peculiar. O sea, es un tipo que está todo el día de broma en el vestuario. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el Chelsea eliminó al Real Madrid y estaba Hazard, luego después de la eliminación le cayeron muchos palos a Hazard porque se quedó allí de cháchara un rato con él bromeando, ¿no? Y por ejemplo en las celebraciones, cuando marcan compañeros, Rüdiger se dedica a dar puñetazos y golpes a sus compañeros. Hoy cuando ha marcado...
No, pero hoy Rodrigo, algunas suelen ser...
Hoy Rodrigo,
no caricias, no,
le ha reventado la espalda a Rodrigo y le ha dado puñetazos en la cabeza a Joselu. Y ha dicho Rüdiger en inglés. Hoy se ha estrenado en la zona mixta, en el canutazo ante los medios por ser el goleador. Y ha dicho que la próxima celebración que se preparen sus compañeros.
Pues avisados están.
Bueno, pero es sensible también, ¿eh? Porque con Correa, que tiene medio metro menos que él, se fue al suelo.
Con Haaland también le agarró mucho.
Por eso digo que Correa, Rüdiger lo tumbó enseguida.
Es cariñoso.
Me refiero, le costó una expulsión.
Cuando está rabioso, ¿eh? Gonzalo, ¿eh?
Es que es canchero. Es canchero
también. Hay cosas que conviene no olvidar.
Son datos. No tiene culpa de la derrota de la Leti en Montilivi.
No, pero estamos diciendo que está muy loco y un gran central y tal. Y solo digo que hay veces que es tan sensible que incluso Correa, que mide 60 centímetros menos que él, lo tumba de un
balotazo. Gonzalo, David,
en el la liga estamos contigo, Gonzalo.
David ganó a Goliat. No te equivoques nunca eso. Eso te olvide. David ganó a Goliat. ¿Por qué
onda? ¿Y quién pitaba?
Con una Kawasaki.
Gil Manzano.
No es el mejor año para
no hubiera ganado Atlético, no hubiera ganado David.
No, pero hoy está de qué manera. Hay que entenderlo.
Estoy mintiendo.
No. Estás muy bien. Estás perfecto. Vamos a escuchar lo que hemos dicho antes de Kylian Mbappé. Esto es lo que ha hecho después de ganar la Supercopa de Francia.
Après, no, j'ai pas pris ma décision.
Aún no he tomado una decisión.
En todo caso, tengo un acuerdo con el presidente desde el verano y eso significa que todas las partes estamos protegidas. Quiero preservar la serenidad del club antes de anunciar la decisión. Todo lo demás es secundario. Yo ahora estoy centrado en el equipo y para nada en mi situación personal.
Pues hay bastantes contradicciones porque después en la radio se ha dicho otra cosa. O sea, esto que acabamos de escuchar, aún no he tomado una decisión, empieza así. Y después en la radio se ha dicho, en 2022 no supe mi decisión hasta mayo, sí sé lo que quiero hacer. O sea que ya sabe lo que quiere hacer.
No va a volver loco.
No debería dejar que se alargue la decisión, no tendría ningún sentido. Pues eso.
Tiene pinta de otro culebrón hasta el 30 pero de agosto.
Ya os veo ya con una cara de hastío con este asunto que ya no queréis ni entrar a valorar demasiado.
Joseba no dice, sí sé lo que quiero hacer. Dice, si sé lo que quiero hacer, tomaré la decisión antes de mayo, no como en 2022.
Ah, sí, sé lo que quiero hacer. O sea, que
hombre, bien, ahí ya. Cambiando.
El acento influye mucho, ¿eh?
Vale. O sea, que no sabe lo que quiere hacer.
Exacto.
Tengo la impresión de que cada seis meses se queda o se va. Eso me molesta. Estoy harto de esto. Quiero que Mbappé se embarque en un proyecto de club y deje de estar en un proyecto más personal. Estoy cansado de escuchar charlatanerías sobre su futuro club cada seis meses.
Ya sabía.
Estoy harto. No me interesa. Ya no me interesa.
Además, le ha llamado niñato y cosas de estas. Bueno, sí,
cierro comillas. Y eso lo dice Dugarry y lo suscribe.
Que cada vez que habla dice cosas de ese tipo para tener el reconocimiento que a lo mejor le falta en el campo. O sea, que tampoco nos sorprende a Dugarry. Tampoco es noticia Dugarry para hablar de Mbappé. Hablemos de Mbappé, que es la noticia, no lo que diga Dugarry de Mbappé, ¿no? Para mí que Mbappé salga públicamente y hable de su futuro es más noticia que de lo que diga Dugarry, que no sé ni a lo que se dedica ahora, no sé realmente qué hace.
No está de más, después de siete años seguidos hablando exactamente de lo mismo sin absolutamente ninguna novedad,
que
haya un jugador francés que esté harto
del mundo acaba contrato y ya está libre,
ya ha pasado, es que ya ha pasado, ya era el mejor jugador del mundo y ya
una nueva temporada. Es verdad que acaba otra vez, claro.
Bueno, pues o sea, eso, pero
y
que
se abre otra
perspectiva. Ya era el mejor jugador del mundo y ya iba a cumplir su sueño jugar en Madrid, decidió quedarse en el PSG porque se lo dijo el presidente de la República.
Fue otra temporada, que la nueva temporada empezó ahora. Entonces,
que sí, pero que llevamos siete temporadas.
No ha acabado la temporada de la serie, entonces vamos a asistir hasta quinta temporada.
Para ser
si no te gusta, no te la pongas.
Claro, para ser. Ya, pero como estoy aquí para hablar de ello, no voy a decir exactamente lo mismo que tú, déjame que aporte otras cosas, a lo mejor, que yo entiendo que a ti no te interesarán, pero que a lo mejor hay gente que está de acuerdo con Dugarry. Yo, por ejemplo,
siete
temporadas de una serie que ha evolucionado poco.
Yo te digo,
siete temporadas de serie que ha evolucionado poco, ¿eh?
¿Quién es Dugarry para tener un reconocimiento tan grande de una frase faltando el respeto al mejor jugador del mundo? Dejarle que decida.
Pero puede tener su opinión, Dugarry, ¿o no?
Perfecto, pero que tenga tanta repercusión lo de Dugarry, que he oído su nombre 58 veces en las últimas 24 horas, a mí me sorprende.
Bueno, porque todavía que es lo la diga primera Griezmann, vez que,
pero, o que pero, lo diga un francés de este tipo, pero vamos.
Es la primera vez que lo escuchas en estos siete años, ¿entiendes? Lo ha dicho ya siete años antes.
En las últimas horas escuchamos a Dugarry que en todos los años que jugó al fútbol.
Siempre la misma frase. Pues le habrán preguntado por Mbappé y ha contestado, si el hombre no va a poder opinar.
Manolo, de Mbappé, ¿quieres decir algo?
Pues mira, de Mbappé quiero decir que me encanta oír a Roberto Morales y a Gonzalo porque me recuerdan a Morales y Ciro López de hace tiempo, es una cosa que me gusta oír. Me encanta el tema Mbappé.
Ya mencionaba a Dugarry y Ciro López.
Sí, también.
¿Le has llamado viejo a Gonzalo? ¿Qué?
Me encanta el tema de Mbappé y yo hablaría de Mbappé todos los días. Mínimo 30 minutos, mínimo.
Pues mañana ya sabes.
Yo creo que lo que ha cambiado claramente la foto respecto a hace dos años es que ahora el Madrid tiene un referente que no tenía hace dos años. Yo creo que no tiene esa necesidad. O sea, la necesidad ahora creo que es mucho más de Mbappé, si quiere ser un referente en el mundo del fútbol, si quiere ganar sus balones de oro. Y es verdad que este es un año complicado para él, primero porque hay Eurocopa, luego porque hay unos Juegos Olímpicos en su país, donde él es un referente, y me parece que no es tan fácil decir claramente, oye, que quiero irme de aquí, a donde se vaya, no sé si será el Madrid, seguramente, o el Liverpool, o donde sea. Pero yo creo que ahora es él el que se tiene que mostrar que de verdad quiere salir, si quiere salir al Madrid, y decirlo públicamente. El Madrid no tiene por qué dar ningún paso.
Yo creo que lo importante, Joseba, va a ocurrir sin que nos demos cuenta. Porque Mbappé, lógicamente, no puede salir a una zona mixta y decir me quiero marchar. Con todo lo que le queda, con lo que ha visto, siendo referente de un club como el Paris Saint-Germain, siendo icono de la ciudad, no puede decir eso. Si ya a Messi le hicieron la vida imposible yendo a su casa a Neymar, los ultras y demás...
No, bueno, pero ¿cómo puede salir para decir que se queda?
Bueno, es que ese escenario no lo contemplamos, porque si se queda finalmente... Si se queda finalmente, quedan muchos meses para ese paso, y habrá muchas negociaciones y sacará mucho más de lo que ha sacado para quedarse, pero en el presente no se contempla ese escenario. Entonces, lo que ocurra entre el Real Madrid y Mbappé va a ocurrir, yo creo, en un escenario que no nos vamos a enterar ahora, que nos enteraremos a largo plazo, lo que puedan acordar en este mes de enero, porque está claro que el Madrid no quiere llegar a mayo y Mbappé tampoco. Entonces, lo que hablen yo creo que no va a ser público de momento, y el Paris Saint-Germain tampoco puede filtrar nada ahora que te pueda pensar que Mbappé se va a quedar. Entonces, culebrón, pues sí, nos queda culebrón de la temporada.
Miguelito.
Yo estoy con Robert, yo creo que si esto se hace, se va a cerrar en enero y probablemente no se pueda hacer público, pero esto no se va a alargar hasta verano. O sea, si Mbappé viene al Madrid, esto se hace en enero.
Vale. Un momento. Se va a hacer en enero, pero a lo mejor no lo sabremos hasta
ahora. Pues es lo que te estoy diciendo, que se firmaría ahora, no se haría público y se anunciaría a final de temporada.
Pero entonces vamos a seguir hablando hasta...
Hombre, claro, sin duda. Seis meses por delante un parque de bolas.
Claro, porque esto... El Madrid lo puede cerrar mañana, pero hasta el 30, hasta el 1 de julio no lo va a decir.
Hasta el 30 de julio, media horita todos los días de Mbappé. Claro. Alberto, ahora que están diciendo... Por cierto, no hemos dado paso a los oyentes todavía.
No, de
pero
momento.
¿Y cómo no me dices
no,
nada? ¿Pero cómo no dices
porque
nada,
soy muy
favor?
Respetuoso. Porque soy muy respetuoso.
Pero hay que respetar a la audiencia.
Es uno de los primeros a los que tenemos que respetar, que además estaban regalando muchísimos elogios al Girona, decía uno, el Superdeport de los 90, la Real de Montanier en 2003, el Sevilla de Juan de Ramos en 2007 y, ¿por qué no?, el Girona de Michel de Vallecas, de revelación a candidato al título en solo 19 partidos. El Girona está dando muchas lecciones a los equipos como él con bajos presupuestos. Se puede jugar al ataque y bonito, y no hay que encerrarse los 11 en el área a buscar el empate. Yo como madridista no sabía quién quería que ganaran este partido, pero merece la pena ver un partido así, da caché a nuestra liga. Hoy Koke queda retratado, es culpable del segundo, del tercer y del cuarto gol, y lo increíble es que haya seguido en el campo y hayan sido sustituidos antes de Paul, Morata o Griezmann. Los cambios de Molina y Correa no han aportado absolutamente nada. Hoy el Cholo no ha estado afortunado. Y otro oyente decía, o el Madrid trae un central o la Copa la va a tirar prontito, para Champions no le da y solo podrá ganar Supercopa y Liga Española.
Las 12:38, hora menos en Canarias, seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La idea de tener todo un año nuevo por delante pues es apasionante, es un horizonte de esperanza para muchos y un territorio nuevo por descubrir para otros. Para los que nos dedicamos a la radio es el regalo de tener 12 meses para seguir compartiendo grandes historias con usted. Este último año me quedo con las historias optimistas, ilusionantes, inspiradoras, y espero que en el 24 las sigamos compartiendo juntos en COPE. ¡Feliz año nuevo!
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales. Para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Oh, Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes Energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Gonzalo, te acaban de bautizar como el Grinch del programa.
Sí, bueno, lo contrario hubiera sido una sesión de baño y masaje, ¿no? ¿O qué? Vamos a exponer distintos puntos de vista,
éramos
nada más.
Conscientes de ello, sí. Claro. Por cierto, hoy, ¿sabéis de qué vamos a hablar? ¿De qué tenéis que hablar? Del Mundial de Dardos.
¿Nosotros?
Sí, claro. O sea, ha tenido lugar hoy en Londres. ¿Lo has visto, Manolo?
No, es lo único que no me ha dado tiempo a ver. Fíjate, pues, he visto todo, pero esto ya, pero Dardos ya me ha superado.
Ha perdido el chaval, ¿eh? A ver cómo
sí.
Remontamos eso, ¿eh?
Sí, sí, ha perdido el chaval. ¿Sabes cuánto se lleva el ganador del Mundial de Dardos? 600.000, tracatrá.
¿Y el chaval?
¿El ganador del
el
Mundial?
El ganador del Mundial de Dardos, 600.000 pavos.
¿Y el chaval?
200.000 libras. Hola, yo soy
el finalista.
Finalista. Chaval de 16 años. Al que se han dedicado a cantarle, mañana no vas al cole.
No pensaba yo nunca que el Mundial de Dardos iba a tener tanta trascendencia, pero sí que la ha tenido, sobre todo por la irrupción de ese muchacho de 16 años que ha disputado la final.
Pero conectarás con Parra para hablar de esto, entiendo, que no habéis pegado el ojo en la pantalla.
En España hay mucha más gente de la que creéis que juega a los dardos, ¿eh?
Claro,
hay unos campeonatos de dardos por ahí, de interpueblos y así.
Cuidado, y no es broma, con las audiencias que hace el snooker en Eurosport, ¿eh?
El snooker y los dardos. Los dardos hoy los ha dado Dazón y lo ve mucha gente, ¿eh? En serio, digo, y hay muchos campeonatos.
A mí me ha llamado la atención.
Porque conozco gente que juega eso.
Te digo de verdad, me ha llamado la atención la rapidez con la que tiran.
Sí, y además siempre al mismo sitio, casi siempre al mismo sitio.
Sí, pero que no se lo piensan mucho, o sea, que pam, pam, pam.
Sí, bueno, luego hablamos de eso. Antes tenemos que hablar de Las Palmas Fútbol Club Barcelona, que se juega mañana a las 9:30 en el Estadio de Gran Canaria. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas y feliz año a todos.
Igualmente, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Bien? Aquí en Barcelona, ya con la maleta a punto para viajar a Gran Canaria. Oliveros ya está allí y el Barça también. Con
las labores típicas de scouting de Oliveros, ¿no? El 24 horas antes para ver cómo está.
¿Habéis visto alguno de los dos la final del Mundial de Dardos?
¿Cuántas horitas más? No, yo no. Yo he estado viendo el Girona Atlético de Madrid. Me lo he perdido el Mundial.
Muy bien. Pues el Barça está, podríamos decir, que la misma tesitura que el Atlético de Madrid antes del partido de hoy, ¿no? O gana mañana o vamos a ver si no empieza a despedirse la Liga.
Sí, 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 sí. Bueno, Xavi dice que les ha venido muy bien el mini break de Navidad, que todos han vuelto con las pilas cargadas. Veremos si eso se traduce mañana en el campo. Entiende que la Liga está complicada, pero evidentemente no tiran la toalla. Y hoy ha sacado su cara más optimista. Joseba, estábamos todos a la expectativa a ver qué Xavi veíamos, porque hace 15 días rajó muchísimo de sus jugadores en esa rueda de prensa post-partido, después del último partido del año contra Almería, el No somos el Barça de 2010, después de esa bronca monumental al descanso, donde señaló delante de todos los jugadores a Joao Félix y a Lewandowski. Dice Xavi que deben pensar en el colectivo y no en las individualidades, y por lo que ha comentado está convencido de que los jugadores han aprendido la lección, que no volverá a ocurrir y que mañana van a reaccionar en el primer partido del año. Escucha, Xavi.
Necesitábamos hablar y hablar claro y rotundo y nada más, y los futbolistas
pues alineados con nosotros, con el staff. Ellos lo ven así, ¿no? No estábamos al nivel que requiere el Barça en la primera parte contra el último partido, contra la Almería, y bueno, a partir de aquí, pues sí, la segunda parte fue muy bien y los jugadores lo entendieron. Así se vio otra cara en la segunda parte, ¿no? Y ojalá a partir de ahora se vea la cara del Barça como en la segunda parte contra la Almería.
No sé qué ha podido cambiar en el Barça para que Xavi esté tan tan contento y optimista, aunque siempre ha mostrado ese talante el técnico del Barça.
La novedad de Vitor Roque. No sé qué
ha podido cambiar. Sí, la convocatoria, pero ya veremos si juega o no.
Bueno, ha dicho Xavi que tienen que ir poco a poco. Mientras volaban esta tarde, la Liga ha hecho oficial su inscripción. Mañana podría debutar con el dorsal 19. Solo lleva una semana entrenando y es curioso, porque todavía no ha conocido a Laporta. De hecho, su presentación, que tenía que ser hoy, se ha pospuesto, por lo que sabemos, aunque el Barça no lo reconoce públicamente, por la agenda de Laporta, que lleva ya varios días desde finales de año en Dubái, en los Emiratos, buscando nuevos inversores, buscando nuevas fuentes de ingresos, porque ya sabéis que no cobraron los 40 millones de libero a los que van a denunciar por impago. Mientras tanto, hoy a Xavi también se le ha escapado la risa en sala de prensa, porque le han preguntado a quién ficharía, si a Haaland o a Mbappé, y él ha dicho, bueno, yo tengo que lidiar con lo que tengo, que ahora mismo el Barça está como está y no se puede plantear grandes fichajes. Es cierto que Xavi ha pedido un centrocampista para suplir a Gavi, pero tiene bastante asumido que no podrá llegar nadie más. Y de hecho, un detalle que lo ejemplifica es que esta vez Xavi no ha llamado ni a Aleix García ni a otro sustituto, a diferencia de lo que hacía meses atrás, que por ejemplo llamó a Lewandowski, a Gundogan, incluso se llegó a reunir con Haaland en su momento.
Haaland, que era el jugador preferido por Pedri, por ejemplo, el otro día con una conversación con Ibai Llanos, dijo que él para el Barça ficharía a Haaland. ¿Confiáis en un cambio de rumbo de destino del Barça con respecto a lo que hemos visto hasta ahora?
Bueno, decía antes Gonzalo que el Atlético de Madrid llegaba muy exigido a este partido y que aunque hoy no haya sido una mala imagen, era lo que traía de atrás, así que el Barça, el problema es que está ahora a 10 puntos. Entonces, no es que confiemos o no confiemos, es que o reacciona ya o se queda sin liga. Es que están con un ritmo de puntos tanto el Madrid como el Girona que hacen que los que se han dejado puntos previamente no puedan permitirse ni un fallo más. Y a mí el partido de mañana me parece peligroso porque Las Palmas está jugando muy bien.
Además es que Las Palmas va a tratar de quitar el balón al Barça y ahí es donde más daño le puede hacer, precisamente.
Y parece que ya ha utilizado el comodín del golpe en la mesa, Xavi. Este yo creo que el mensaje es, oye, hemos hablado, he dicho lo que tenía que decir y ya pues ya se vio en la segunda parte de Almería y ahora hay que volver a verlo. Si el Barça vuelve a recaer, yo creo que el Barça sí que tiene la obligación o tendría la obligación de competir la Liga hasta la última jornada. Creo que es otra dimensión frente al Atlético de Madrid por presupuesto, por historia, por palmarés, por todo. Con lo cual, caerse a estas alturas de la Liga es un palo muy serio para el entrenador y que se cuestione absolutamente el proyecto.
Claro, lo que pasa es que en aquel descanso lo que apela Xavi es a la testosterona. Sí, claro, hay que correr, a la actitud, pues pero aparte de eso, lo que el Barça necesita es juego.
Claro, pero ¿sabes lo que
es lo más difícil de encontrar?
Yo lo que creo que pasa es que Xavi es rehén preso de su vestuario.
Y de sus palabras.
Y de su palabra, sobre todo de su vestuario, porque tú puedes decir, nos falta alma, coraje, ganas, fuerza, muy bien, pues toma decisiones. ¿Pero qué decisiones va a tomar? ¿No ponerlos? No, porque es que él en el fondo sabe que esos que hay ahí son los mejores que tiene. Y en resumen, les da un toque de atención público, pero mañana van a jugar, como diría Tosac, los mismos 11 cabrones que jugaron el otro día. Porque
yo tengo
es que no
dudas, Manolo, que juegue Joao Félix, por ejemplo. Eso
bueno,
sí que
pero
lo...
es uno puntual. Pero Lewandowski, dicen que le pegó una charla en el descanso, sí. Que no corre. Rafinha, que no justifica los 60 millones. Koundé, que no es el del Sevilla. Joao Félix, que vuelve a ser el del Atleti. Muy bien. ¿Se los va a cargar a todos? No,
puede.
Pues claro, porque no puede. Porque es que está preso de su vestuario y de su plantilla.
Yo digo de sus palabras porque él habló del juego, cuando ya ganó la Liga, habló de mejorar el juego, que le hizo ser preso de lo que dijo, porque ahora que no hay ni juego ni resultados, habla de coraje. Entonces yo creo que lo que tiene que recuperar es lo que ha perdido su equipo, la esencia competitiva que ha perdido el equipo, que está obligado a mejorar. Y dices, ¿confiamos en que se va a ver una mejor imagen del Barça? Es que peor es prácticamente imposible, ¿no? Ha estado ante rivales de otra liga a un nivel bajísimo, ganando con mucho sufrimiento o cayendo derrotado, ¿no? Recordamos el meneo que le pega al Girona. Entonces, está obligado a aprender de las lecciones y mañana engancharse a la Liga, porque si no, es que nadie ha remontado la distancia a la que se queda el Atlético de Madrid y el Barça del Real Madrid.
Las expectativas, yo creo que se basan hoy en día más en la fe que en la realidad. O sea, del Barcelona que hemos visto antes de este parón, no sé por qué va a cambiar mucho en el partido de mañana. O sea, si de repente a Lewandowski se le empiezan a caer los goles de los bolsillos, o de repente Pedri empieza a jugar con continuidad, pues bueno, pueden pasar cosas que poco a poco vayan dando confianza al Barcelona para ir encontrando un mejor juego. Pero hemos visto una primera vuelta de la Liga donde ningún jugador ha estado en su mejor versión. Ninguno. Yo siempre he pensado que cuando ningún futbolista de la plantilla está en su mejor versión, la máxima responsabilidad es del entrenador.
Claro.
Entonces, bueno, para que de repente, porque te vayas de vacaciones una semana, vayan a funcionar todas las piezas, a mí me extrañaría mucho, sinceramente.
Sobre todo ver cómo responden los futbolistas a la crítica pública del entrenador. Porque hasta ahora yo creo que siempre habían estado protegidos. Y Xavi apuntó claramente, aparte de hacer autocrítica, que es raro en él, y el último partido lo hizo, apuntó a los jugadores. Entonces mañana a ver qué versión dan los jugadores, ¿no? Para sacar la cara por el entrenador, que se juega mucho este mes de enero, porque la Supercopa para mí es vital para Xavi. El año pasado le reforzó en el cargo y este año vamos a ver cómo le deja. Porque una derrota con Osasuna o una eliminación con Osasuna te puede poner en una situación de riesgo.
¿A Vitor Roque lo tenéis controlado?
Menos de lo que me gustaría.
Por highlights.
Sí.
¿Y?
No,
¿está como para jugar en el Barça? ¿Es un jugador con calidad suficiente como para jugar en el Barça?
Yo no le he visto partidos enteros tampoco, pero siempre me ha dado la sensación de que la aclimatación es imposible de sustituir. No veo jugadores que lleguen y rindan inmediatamente como lo están haciendo en Brasil. Tiene buena pinta, como la tendrá Endrick cuando venga al Madrid, pero yo siempre abogo por las cesiones o por irle metiendo en el equipo poco a poco. El Barça ha estado tan flojo en ataque que todo lo que sume le va a venir bien, con lo cual es bueno, es positivo sumar a un delantero de área que haga competencia a Lewandowski, que le pueda sustituir o acompañar en algún momento. Pero a mí me parece un sueño para el Barcelona pensar que es un jugador que te va a resolver inmediatamente los problemas que tiene.
Es que no ha pasado nunca. Yo, bueno, no me acuerdo concretamente con qué edad llegó Neymar al Barcelona, pero casi todos los grandes futbolistas brasileños, si termina siéndolo, que no tengo ni idea, yo no lo he visto jugar, no fueron estrellas según llegaron a la Liga Española.
Neymar fue el que más rápido lo hizo.
Claro,
yo creo.
Pero ¿qué edad tenía? ¿Era tan joven como este chico?
De todas formas.
Era un poco más mayor, ¿no?
Pero escúchame.
Pero bueno, no, que por eso he mencionado a Neymar, pero quitando a Neymar.
Pero Gonzalo, excepción, aquel sí. Barça no es este Barça. En este Barça no es que pueda jugar Vitor Roque.
Neymar tenía 20 años, perdón.
Claro, sí. Pero digo que en este Barça no es que pueda jugar Vitor Roque. Es que ha jugado Marc Guiu, es que han jugado chavales del B. Que es que este Barça ahora mismo es, vamos, un escaparate para las oportunidades. Y si sale un chaval, que yo no digo que vaya a ser estrella, pero que tiene ganas, que pelea y que tiene la suerte de que las emboca, vamos, se va a hacer titular.
Claro.
Ahora, que tiene por delante a Lewandowski, es evidente que lo tiene. Pero que este Barça, ahora es muy barato jugar en este Barça.
Seguro, y puede caer de pie. Yo no estoy diciendo que no, pero no es lo mismo la presión que tiene un chaval de la cantera, que de repente sale cuatro ratos y si marca, se habla mucho de él y se le aprecia mucho, se le tiene mucho cariño, se le dará más oportunidades, que un chaval que viene de Brasil a golpe de talonario, del que habrá más exigencia. Inevitablemente, no es culpa de él, pero es que le va a pasar. No va a haber la exigencia que hay con Marc Guiu.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que a ver si es verdad lo que dijo Xavi, no volverá a ocurrir. García Pimienta también tiene cierto morbo, porque ha dicho que gracias a Laporta, que ya sabéis,
sí, se le abrió la puerta y se fue a Las Palmas.
Se le abrió la puerta y está viviendo una aventura espectacular en Las Palmas.
Tiene sangre en el ojo, es que solo hablamos del Barça, pero Las Palmas no es ningún cliente fácil en Gran Canaria, ¿eh? Tiene para mí el mejor portero del campeonato hasta la fecha, el Vallés, para mí, a un nivel importantísimo.
Zamora, ¿no?
Sí, sí. Bueno, no sé si acabará siéndolo, pero puede.
Pero de momento.
De momento está ahí entre los candidatos. Pero me parece un equipo que juega bien, que sabe lo que quiere.
Y sobre todo lo decía antes, que le va a tratar de quitar el balón.
Sí, sí. Claro. Y el entrenador tiene sangre en el ojo, o sea, con ganas de revancha y y diciéndolo públicamente, que no es muy normal tampoco.
Muy bien. Pues mañana abriremos desde allí el partidazo. Hasta mañana, Elena. Gracias. Buen viaje.
Hasta mañana. Un beso.
Angelito García, 2-1. Entonces, con Nadal tenemos que estar pendientes a partir de las 9:30 de la mañana.
9:30 de la mañana ante Jason Kubler, un australiano que, bueno, a priori le debe ser un rival muy bueno para Rafa, porque no es un sacador como nos pensamos a veces que son australianos y yankees, juega desde el fondo de la pista, es un doblista más que singlista, y bueno, está jugando el mejor tenis de su carrera después de tener, vamos, también una ristra de lesiones, la rodilla fatal y demás. Así que hay que volver a ver cómo está Rafa, que siga sumando minutos en pista y que siga acercándose a ese nivel de forma óptimo que pensaban que iba a llegar en primavera, y que sorprendentemente quizá llegue un poquito antes y nos dé para soñar un poquito antes de que llegue la tierra batida.
Muy bien, se puede ver el partido en Movistar, así que 9:30 estaremos pendientes.
El otro día pudo empezar a las 9:30, lo dejaron para las 10, no me extrañaría que hiciesen lo mismo, ¿eh? Digo, para que la gente tampoco...
Bueno, pues te vas haciendo el desayuno tranquilamente mientras tanto, y así a las 10 ya te sientas, desayunas y vas a...
Y yo creo que en hora exacta normalmente les va a gustar más que empiece sobre esa hora.
¿Y esto qué es, la proclamación del campeón del mundo de dardos? ¿Esto que vamos a escuchar?
Sí, mira, no, esto es el anuncio de ese premio del que hablábamos, del segundo clasificado, su anuncio en el podio, y escucha porque ya verás lo que cantan al final.
What an incredible final. A runner-up will receive his trophy and £200,000.
Segundo recibe su trofeo y 200.000 libras.
The Nuke.
Luke, el misil nuclear Littler, y ahí empieza a cantar todo el mundo. Con 16 años ya tiene su cántico, y lo que le cantan es: mañana no tienes que ir al colegio. Es lo que le cantan al crío de 16 años, que por cierto tiene pinta de tener 35, no 16, pero bueno, eso ya que...
Creo que se pone púa kebabs, ¿no?
Eso es, se pone púa kebabs porque cuando ha ido clasificándose en cada ronda, lo que hacía el tipo, hay otros que lo celebran de otra manera, este lo que iba es ir a meterse un kebab, pero del tamaño de mi brazo, y se quedaba tan a gusto el hombre. Lo que no puedes beber cerveza, que es lo que se suele hacer para celebrar en el mundo de los dardos, porque no deja de tener 16 años. Ya te digo que ha ganado 200.000 libras solo por este torneo.
O sea, la multa la puede pagar.
La multa la puede pagar, sí. Ha perdido la final ante el número 3 del mundo, otro británico, Luke Humphries. Ha sido mejor Humphries, la verdad, ha sido superior, pero incluso ha tenido oportunidad, en un error, me imagino que propio de su edad, de poner el 5-6. Ha acabado perdiendo 7-4, pero ha estado a punto de poner el 5-6 y, oye, llevar a Humphries a que sufriese un poquito para acabar ganándolo. Y ahí hemos estado, en la reacción, sobre todo Nacho Camuñas y yo, Paco comentándolo en tiempo de juego, un mundial de dardos.
Pero esto yo no controlo demasiado. Esto es, pone 500, y tú lo que tienes que hacer es...
llegar a 501 exactos y acabar con un doble. ¿En qué ha fallado, por ejemplo, en esta que te digo al final, el chico de 16 años? Él tenía que hacer un doble, y en el momento que ha fallado en el doble 8, quiero creer, luego tenía que hacer un doble 5 y no lo ha dado tampoco. O sea, tienes que cerrar con un doble. Tú vas restando puntos, evidentemente vas al triple 20 porque restas de 60 en 60.
Pero hay que bajar de 500 a 0.
De 501 a 0.
De 501 a 0.
Y con eso ganas.
Y tienes que llegar a 0-0, no vale llegar a...
A 0 clavados y con 1. Un doble. Con lo cual, imagínate, te quedan 16, tienes que pues tirar al 8 doble por narices.
Ya.
¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Intentan tirar primero al triple 20 para bajar lo más rápido posible del 501 hacia abajo, pero luego ya tienen que ir calculando qué es lo que necesito para cerrar. Y con eso ganas cuatro... voy a hacerlo como si fuese tenis, ¿vale? Cuatro juegos, el que llega a cuatro juegos gana un set y tienes que ganar 7 sets.
Vale. Y esto tiene que tener muchos patrocinios porque para pagar 600.000 euros al que gane...
Yo lo que digo es que hay países donde es auténtica región. Este chico en Inglaterra no va a poder andar por la calle, literal. O sea, ya lo comparan con Wayne Rooney cuando apareció, ¿os acordáis? En el Everton, que luego le fichó el United por una millonada y demás. Y hay sitios donde es auténtica religión. Y aquí hemos tenido buenos jugadores. Aquí hemos tú has entrevistado, y no te vas a acordar, a un campeón del mundo de dardos.
No.
Porque
¿español?
Español. Pero no de este, no de esta competición. Hay muchas distintas competiciones y demás, y no era exactamente esta competición. Pero sí, y hay países donde se mueve muchísimo dinero con el tema de los dardos, especialmente en las Islas Británicas, que es donde en los pubs no hay pub donde no te encuentres un agente jugando a los dardos. Claro.
Vale. ¿Has jugado alguna vez a los dardos?
Yo sí, vale.
Sí, claro. Mucho. Vale. Me cuesta mucho pegarlo ahí.
A mí me encanta cuando me sale el 6 doble.
A mí,
esos son los dados. Los dados,
a mí cuando intento tirar y en vez de darle con la punta le doy con el culo del dardo, ¿sabes? Que no se clava
miedo,
para nada.
Me da miedo hasta el dardo, ya te digo.
Sí, a mí esa punta así tan afilada, digo, a ver si va a salir más disparada.
En algunos bares que había dardos, sí, y que tenías que pasar al baño por delante de la
sí,
diana,
claro,
yo me meaba encima.
Porque entiendo que todos habéis jugado los dardos de día, ¿no?
Sí, sí, no. De día sobre todo. Y muy sobrios. No, escucha, lo de los dardos es toda una... Llevan, por supuesto, sus propios dardos, son auténticos, cada uno con su peso, hombre, si no claro. sé qué, no pueden jugar con otro que no sea el suyo. O sea, cada uno tiene como los tacos de billar para los que juegan al sí, billar no, y no creen condiciones.
O la raqueta.
Sí, sí, ¿mm? Se puede comparar.
Vale, vale.
Perfecto. Bueno, ahí está, el bueno de Luke Littler. Muy y bien. Sin nuclear, ya tiene un cántico.
La una en punto, las 12 en Canarias. Morris nos va a hacer el avance de lo que nos queda todavía en este partidazo, Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Me está echando Alberto Araz una bronca como si tuviera yo la culpa de... ¿Qué? Dilo.
No veo justo que el ganador del Tour de Francia gane 500.000 euros, con lo que cuesta ganar un Tour 3 semanas haciendo 200 kilómetros diarios, y que encima se reparta entre sus compañeros, que eso es una tradición que hay en el ciclismo, y un tío por pegar 4 dardos a una diana gane 600.000. Ya sé que hay una cantidad de patrocinadores, o sea, tremenda.
¿Y sabes lo que te iba a decir Saúl Cravioto por ganar 6 o 7 medallas olímpicas y lo que ha ingresado en su carrera para hacer piragüismo?
Claro. Pues
pero además no puede ser así despectivo por pegar 4 dardos.
Sí, o sea, sí, sí, sí.
Es tener un talento y una habilidad para algo que mucha gente en las islas o donde sea.
Lo peor es que me lo ha dicho con los ojos inyectados en sangre. Como si fuera yo el organizador del Mundial de Dardos.
Pero que para poner en valor el ciclismo no hace falta infravalorar otras especialidades que mueven muchísimo dinero en apuestas, que mueven muchísimo dinero y que lo generan. Por eso se lo pagan, no porque se lo regalen.
Para poner en valor el Tour, ha infravalorado públicamente el Masters de Augusta, por poner un ejemplo que también le parece una bacala.
Oye, pero y el premio del Tour de Francia son 500.000 euros. Se reparten equitativamente
entre los compañeros que van al Tour y entre los miembros del staff, masajistas, mecánicos, etcétera. Es una
el
norma.
Reparto es igual para
sí,
todos.
Es una norma no escrita, pero que se cumple siempre.
Debería proponérselo a Gonzalo también aquí en las selfies.
Hombre, luego el ganador tendrá sus propias primas, claro.
No pensaréis que lo mío de hoy lo voy a repartir con vosotros.
Sí, equitativamente. Eso esperábamos, sí.
Mira, bueno, pues si la ira te permite leer los mensajes de los oyentes.
Es un comentario que yo creo que éticamente no es justo. Otra cosa es que el mercado diga que tiene que ganar más un jugador de dardos que un ciclista, pero ya está.
Vale.
Mira, y otro...
Este es un programa en el que yo lo que pretendo es que los que vengan se vayan a gusto a casa.
Pues se van encabronados.
Gonzalo se va a ir a gusto a casa, no, yo tranquilo, desahogado. Araúl se va a ir desahogado. Oye, así pueden descansar tranquilos. Somos la melanina, la melatonina de esta gente.
Mira, esta oyente también se va tranquila porque dice: soy una seguidora de cualquier equipo menos del Real Madrid. Estoy hasta las narices de que acabe ganando siempre a última hora, de cualquier forma. Espero que esto algún día se acabe. Mira, un palo para Morales, decía otro oyente. Dice Morales que ¿quién es Dugarry para meterse con Mbappé? Pues es un exjugador campeón del mundo y de Europa con su selección, así que alguien creo que sí que es. Ya estamos con el cuento de si se hace lo de Mbappé, es ahora, que el Madrid no va a esperar, de aquí a unas semanas diréis que ya está firmado, que si viene a Berracasa y demás y llegará junio y se quedará allí como siempre y los periodistas volveréis a meter la cabeza debajo de la almohada. Otro dice: nunca se dice porque es de los jugadores con mejor prensa que han habido, pero Coque es de los futbolistas más sobrevalorados que han existido jamás. Y hay otro oyente hablando del Atlético de Madrid.
Buenas noches, partidazo. Esta noche tengo una mezcla entre enfado y alegre como jugó a mi Atlético de Madrid. El Cholo le pidió unos mínimos a la directiva. La directiva parece que estaba más pendiente en cómo se va a ir con la caja, cuando venga el club, que en el club ahora mismo. La gestión con los jugadores está siendo nefasta. Tú no puedes tener centrocampista Coque ahí, si viene, si no viene, si se queda, si se va. Entonces esta incertidumbre crea lo que crea, mal ambiente.
La 1:04 menos en Canarias. Manolo Lamalias, Israel, Gonzalo Miró, Guille Uciano, Roberto Morales. Os agradezco que hayáis estado esta noche en el partidazo. Que vaya todo muy bien. Gracias.
Gracias a ti, Joseba. Muchas gracias. Me ha venido muy bien quedarme.
Ya te veo, ya te veo.
Ya soy otro.
Enseguida vamos a ir hasta Cádiz, pero antes, Gemita.
Y ahora el partidazo llega Jazz Casino, jazzcasino.es. Regístrate ya en jazzcasino.es y apuesta a los mejores partidos con cuotas exclusivas, con mercados en directo y mucho más. Que sí, que ellos son un super casino, pero también tienen apuestas y de las buenas. Y te pongo un ejemplo, mira, ahora en jazzcasino.es vemos que mañana en la Liga el Sevilla gana al Athletic de Bilbao, se paga a 2,95 por cada euro apostado. Toma cuota en Jazz Casino, jazzcasino.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:09 menos en Canarias. Nos vamos a Cádiz, pero antes, Gemita, tú dirás.
Y ahora damos la bienvenida a William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Hemos escuchado a Sergio, al técnico del Cádiz, decir después de la derrota hoy ante el Granada que le pedía a su presidente que tuviera paciencia. Rubén López Cádiz, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tendrá paciencia el Cádiz para mantener a Rubén en el banquillo?
A Sergio, sí. Hombre, hoy se ha aferrado al cargo. La verdad es que se ha aferrado al cargo Sergio después de la derrota de hoy, que no solamente ya por la derrota, sino por la imagen. La imagen del que ha sido pésima, pésima hoy en Los Cármenes, con error, nuevo arbitral incluido, diría yo, con el penalti que le quitan al Cádiz después de revisarlo en el VAR. Pero más allá de eso, el juego de equipo ha sido muy malo y la imagen pues ha dejado una profunda preocupación en el club y en Manuel Vizcaíno, que es un presidente que suele confiar y darle muchísima, muchísima confianza a los entrenadores y con Sergio la está teniendo. Y yo diría que, aunque quedan todavía 10 días para el partido ante el Valencia, que será el próximo del Cádiz la semana que viene, porque no tiene Copa, porque cayó eliminado en Copa del Rey, a un 60% te diría Joseba que va a estar Sergio sentado en el banquillo, que le queda todavía algo de crédito, no mucho, pero que todavía hay confianza en el entrenador y que yo diría que, a un 60-65%, puede estar sentado en el banquillo. ¿Que puede haber un cambio? Puede haberlo, pero mi apuesta a día de hoy es que Sergio va a seguir porque entienden desde el club que todavía tiene margen para poder darle la vuelta a esto, pero evidentemente son ya 15 jornadas sin ganar desde el 1 de septiembre y la situación ya es delicada en el Cádiz porque además ya la bala del no entrar en el descenso, la excusa de que el equipo estaba fuera del descenso, ya se ha agotado en el día de hoy, porque con la victoria del Celta, claro, el Cádiz ha entrado en descenso, así que ya ese argumento se acaba y evidentemente pues la situación ya es prácticamente límite, pero te diría que a día de hoy Sergio va a seguir siendo entrenador del Cádiz.
Pues él dice que tiene la solución, así que es el momento de que empiece a aplicarla. Hasta mañana, Rubén, gracias.
Adiós, Joseba.
Hoy tenemos el Grupo Risa, por supuesto que sí, el primero desde el año 2024, pero antes tenemos que hablar de baloncesto, después de escuchar a Gemma Santos. Gemita, otra vez. ¿Sí? ¿No? ¿No va Gemma? ¿Esto no está preparada? Sí, sí, claro, está ahí. ¿A que sí, Gemma? ¿A que sí?
Pues sí, ahora como cada noche en el partidazo, es el momento perfecto para abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo primero en el partido entre Las Palmas y el Barça. Ahí que el primer gol del encuentro lo marque Lewandowski, tiene una cuota de 3,80 en Winamax. Y me fijo también en el partido entre el Sevilla y el Athletic de Bilbao. Y una victoria sevillista tiene una cuota de 3,15. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Este es Roger Grimao, que es el entrenador del Barça de baloncesto después de la victoria en la Euroliga ante el Real Madrid.
Sí, hemos visto una de esas noches chulas de aquí del Palau. Nos hemos reencontrado un poquito con nuestras sensaciones y nada, muy feliz por todo el mundo que está sufriendo estos días.
Y es que ha ganado el Barça el enésimo clásico, lo que vamos de temporada y lo que nos queda todavía. Albert Díez, hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, Joseba, ¿qué tal? Feliz año, muy
igualmente,
buenas a todos.
Igualmente, necesitaba el Barça como el comer una victoria de este tipo, ¿eh?
Pues mira, te iba a decir eso, que al final ha ganado el que más lo necesitaba con el 83-78, lo digo porque al final la derrota, ni por la derrota en sí ni por la imagen, daña al Real Madrid, que sigue el líder de la Euroliga, que en 36 partidos solo ha perdido 3 entre todas las competiciones desde el inicio de temporada, con lo cual sigue siendo para mí el mejor equipo de Europa, para mí, para muchos obviamente, es un líder intratable tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa, a pesar de esa derrota de hoy. Digo que lo necesitaba el Barcelona porque quiero recordar que venía con esa crisis de resultados y de juego, 7 derrotas en los últimos 10 partidos. Ha hecho un muy buen encuentro básicamente en la segunda parte, siempre ha estado en partido, solo ha permitido 31 puntos en esa segunda mitad y en el último cuarto, el decisivo, ha evitado que el Madrid anotase en los primeros 4 minutos y medio. Después siempre hay jugadores que son decisivos, 2 en este caso por parte del Barcelona. Vesely, 27 puntos, una barbaridad, y la Provítola, 14 puntos y 8 asistencias. Gana el Barça, es el primer clásico de los 4 que se han disputado entre todas las competiciones que gana el Barça, pero claro, no tiene que tener ese efecto montaña rusa, con lo cual le espera el Baskonia el viernes, el Obradoiro el domingo, la suerte es que son en casa, y vamos a ver si esto de momento ataja esa crisis de resultados y de juego que ha tenido el conjunto azulgrana.
Por el momento es lo mejor que le podía pasar al Barça, ganar al Madrid, que ahora mismo es sin duda alguna el equipo top en Europa. Hasta mañana, Albert, gracias.
Un abrazo, Joseba, que vaya muy bien.
Igualmente. El Grupo Risa, pero antes Andrea.
Ya hemos vivido un día más de esta primera jornada del año 2024 y cómo ha empezado el año en la Liga. Cuánta emoción tenemos en la parte alta en la lucha por el título y cuánta también, aunque sea más amarga, en la zona baja con el descenso. Ya han jugado los 3 primeros de la clasificación, pero aún tenemos que ver qué hace el Barça para completar los puestos europeos. Los azulgranas juegan mañana en Las Palmas ante el conjunto canario, pero también tenemos otros 2 partidos que seguro van a estar muy interesantes aquí en el Partidazo. Aunque sea año nuevo, siempre buscamos ponerle más emoción a los encuentros y lo conseguimos jugando con Betfair y con su combi partido. Con ellos, ya lo sabes, es más fácil ganar dinero y por eso siempre te los recomendamos. Con Betfair y su combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y así siempre vas a obtener mejores cuotas. Vamos, Carlos, a por el último día de la primera jornada de 2024.
Jornada número 19, Andrea, es la primera del año y estamos disfrutando de muy buenos partidos, con emoción, buen fútbol y resultados interesantes. Para mañana jueves ya solo nos quedan 3 encuentros: Osasuna-Almería, Sevilla-Atleti y Las Palmas-Barcelona.
Qué interesante es ese Sevilla-Atleti, a pesar de los puntos que separan a los 2 equipos en la tabla. El Sevilla quiere despertar de esa pesadilla que le ha llevado a estar rondando el descenso y el Athletic seguir apretando por los puestos de Champions. Es un partidazo, así que vamos a apostar en él en Betfair y en el combi partido. Ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y nos vamos a encontrar mayores cuotas. Voy a apostar a que ambos equipos marcan, que se sacan menos de 9,5 corners y se muestran 4 tarjetas o más. 10 euros con estas variables pueden convertirse en 40.
Y además de ese gran Sevilla-Atleti en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el último partido de la jornada es el Barça, Andrea. Cuarto en la clasificación, que ha viajado a Canarias para medirse a Las Palmas, que está en media tabla y es un equipo duro de ganar.
Además, ojo, porque Las Palmas está en un momento dulce y el Barça de nuevo sumido en las dudas por su juego y por sus resultados. Así que vamos a por este partido, vamos a apostar en el Las Palmas-Barça. Entramos en Betfair.es, desde la web o desde la aplicación móvil y seleccionamos el combi partido con el que vamos a poder combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en una misma apuesta y con mejores cuotas, que marca en cualquier momento el menino portugués, que no marcan los 2 equipos en la primera parte y además que se votan, más de 8,5 corners, 10 euros que apuestes, pueden convertirse en 58. Esto es el combi partido de Betfair. Para añadirle más emoción a cada partido, visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Cuando uno estudiaba periodismo, el servidor tenía un sueño que hoy se va a hacer realidad. Y es empezar un año natural, haciendo el Vaya Fiesta con el Grupo Risa. Para mí es la mejor forma de empezar el año.
No te lo crees ni tú.
¡Vamos! ¡David! ¡Fernando Echeverría!
¿Qué pasa, Joseba?
¿Qué pasa? ¡Feliz año! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? No queréis trabajar hoy, ¿eh? ¿Cómo va a empezar el año en el partidazo sin que esté el Grupo Risa y el Vaya Fiesta?
Además, ¿cómo no vamos a querer arrancar el año contigo? Que estamos a gustísimo. No, claro, con el otro.
No con el otro, claro. A partir de la semana que viene, si no venís, no pasa nada tampoco. Enseguida llegará Semana Santa y otras tres o cuatro semanas de vacaciones, con lo cual ya estaremos otra vez ahí, ¿eh? No hay
problema. ¿Has estado en el norte, en La Mancha, dónde has estado?
He estado en el norte, básicamente, seis días, y luego en La Mancha he hecho una aparición fugaz el día Nochevieja a última hora, porque tenía tele, así que nada, una cosa de comer las uvas y tal, y ya está. ¿Y vosotros? ¿Cantabria, Zaragoza, tú, Fernando?
Yo estoy en la Inmortal, ciudad de Zaragoza, a las orillas del Ebro y a la sombra del Pilar.
Muy bien, ¿y tú, Miner? Ahora ya con la paternidad, eso de ir a Donostia 2x3, cada vez menos, ¿no?
No, exacto, cada vez menos, pero cuando nos sueltan, como por ejemplo sí. Juanma, cuando nos suelta, que por eso no hicimos Vaya Fiesta la semana pasada, yo me fui a Donosti.
Claro.
Hay que aprovechar para estar con los buenos amigos.
Por cierto, vaya tiempo tuvimos, ¿eh? Tiempo primaveral, sol, 16, 17 grados, espectacular.
Espectacular.
El Caribe del Norte, señor. ¿Y Whopper, tú qué?
Pues yo en Madrid, como siempre, en casa de
mi padre. Madrid, como siempre. Tú eres más gato que Fernando Echeverría. Efectivamente. Bueno, pues, ¿qué os pasa con la inteligencia artificial? Que estáis muy, muy metidos en ese lío de la inteligencia artificial.
Ha sido un gran descubrimiento.
¿Sabes lo que pasa? Como van a sacar una ley y ahora igual lo prohíben, pues entonces tenemos que exprimirla hasta que ya esto se acabó. Entonces,
es que yo he oído diferentes versiones sobre la inteligencia artificial, oír cosas que han hecho y dices, joder, esto es peligrosísimo. Pero luego hay otros que dicen, niño, que esa es nuestra salvación, que así, ya tenemos la excusa, ¿sabes?
Oye, Joseba, buenas noches.
Bueno, hombre, Joserra, ¿qué pasa?
Creo que se lo dije a Juan Manoche. ¿Tú imaginas que en mi época hubiera habido inteligencia artificial? Yo me iba de mayo a septiembre. Pues imagínate con la inteligencia esa, con bien que habla la cacharra esa, como... Y entonces, nada, esto lo que pretendíamos es hacer, pues eso, un balance de lo que llevamos de temporada estos tres meses, y la inteligencia artificial ha sido protagonista preponderante, claro que sí.
También con Xavi, ¿no?
Sí, también. Está muy lograda la inteligencia de Xavi, tío.
Hola, soy el Xavi. Escucha cada noche a Juanma en el partidazo de COPE. Ya sabéis que es un programa que está en construcción porque solo lleva 7 años en antena. Por eso os pedimos paciencia. Y sigue la actualidad del Barça con Elena Condis, que es una periodista que también está en construcción, con sus inputs, sus entornos y sus movidas. Venga, felices fiestas, arriba España y ala Madrid.
Yo creo que es muy peligroso.
Es peligrosísimo,
es que da mucho miedo. Es peligrosísimo. Aunque Manolo diga que no, es peligrosísimo. No lo veo nada claro. Esto de la... Hay que ponerle cuatro a la inteligencia artificial, si no podemos seguir. ¿Qué le pasaba a Parrado con las cifras de
chicos, hoy estamos? Periodismo de etiqueta,
hombre,
la Roñaga.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz año.
Mira la sintonía. Goles, periodismo de etiqueta. Oye.
Se bailaban los números un poco, ¿no?
Bailaban un poco, eran los derechos de la Premier, ¿eh? Ahora que estamos con el tema de la Superliga y tal. ¿A cuánto ascendían este año los derechos de la Premier? Chico, que es que hay que decirlo, se han disparado, ¿eh? Y Joseba.
A ver.
Me gusta el patio, sobre todo en la Premier. Bueno, pues la Premier ha vendido sus derechos de televisión por 7.800 euros. Para las próximas 4 temporadas. Se dice pronto. La diferencia es notable con lo que se paga en España, con lo que se cobra en la Liga Española. Nada que ver. Por eso pagan tanto dinero. Los próximos 4 años se van a llevar casi 2.000 euros por año. Que no está mal. Se van a llevar casi 2.000 euros por año. Que no está mal. Sky Sports y luego la TNT Sports también. Las dos plataformas que han pagado esta pasta, enorme cifra económica, se van a llevar casi 2.000 euros por año en la Premier por los derechos de televisión.
Es una pasta. No me sale las cuentas. 2.000 euros cada uno. Y si son 7.800 euros, a 20 clubes, no, habrá algún club que va a cobrar 50, 60 euros.
En cualquier caso, es una pasta. Chico, que todo hay que decirlo.
Sí, pero ay, hay que tener la calculadora más a mano.
Seba, te escucho mucho ahí, chico, en el Oasis de Libertad.
Sí, ahí estamos.
Pura golosina deportiva.
Pedro Pablo, que viene Manu Carreño, que es tu competencia. Cuidado. Sí, porque tenía algún problema con algún grupo musical, ¿no? No tenía demasiado claro de quién estaba hablando.
Manu Carreño, buenas noches.
Hola, Aymar Bretos.
Tenemos esta noche un larguero muy musical.
Sí, uno de los grupos top del panorama musical en España, C. Tangana. ¿Quién no conoce a los C. Tangana? Uno de los grupos top del panorama musical en España. Se han encargado, Aymar, de hacer el himno del centenario del Celta de Vigo. Fíjate que había otros grupos gallegos candidatos. Bueno, pues al final C. Tangana, que son de Madrid, uno de los grupos top del panorama musical en España, han hecho el himno del centenario. A las 12 con ellos en el larguero.
¿Qué dice Pucho de todo esto?
Pucho, vamos, es un grupo que, vamos, son como los Abandeños, son 40.
Tú llevabas mucho a tus programas a los Abandeños, ¿eh, Serra? ¿Te gustaba,
no,
eh?
Sí, sí, no, Café Quijano, hombre,
Café Quijano también, sí, y a Mercé, sí, sí, y a
Gitano.
A Chaito y Palo Santo. Es verdad. Más inteligencia artificial, se la habéis clavado a Miguelito en este caso, ¿no?
No es tanto clavársela, es que lo que hicimos fue utilizar todas las voces para construir un cuento, para darle un poco de credibilidad al tema de la inteligencia artificial, porque seguro que son cosas que jamás dirían nuestros compañeros con sus voces normales.
Exactamente. Mira qué bonito. Cuento de la vida.
El lobo golpeó con fuerza la puerta de la abuelita. Al verlo, la abuelita corrió despavorida, dejando atrás su mantita. El lobo tomó la mantita de la viejecita y se puso sus gafas y su gorrito de dormir. Rápidamente se metió en la cama de la abuelita, tapándose hasta la nariz con la manta. Pronto escuchó que llamaban a la puerta.
Buenas noches a todos, buenas noches abuelita, soy yo, Caperucita Roja.
El lobo, tratando de disimular, le dijo:
pasa, niña, que estoy en la cama, monstruo.
Caperucita Roja pensó que su abuelita se encontraba muy enferma porque su voz sonaba terrible.
Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes?
Son para verte mejor, niña.
Abuelita, con el ánimo que me caracteriza, ¿qué orejas más grandes tienes?
Son para oírte mejor, monstruo.
Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes, sisplau?
Son para comerte mejor, guau.
Con estas palabras, el malvado lobo tiró su manta y saltó de la cama. Asustada, Caperucita sacó un spray de pimienta y roció al lobo mientras llamaba al 112. El lobo, que era alérgico, falleció de un choque anafiláctico y Caperucita fue condenada a 2 años de cárcel por maltrato animal. Y colorín colorado, esta IA se ha acabado.
Toma ya.
Qué preciosidad.
Has visto, ¿eh? Ya te tocará.
No tiene pinta, sí, nos va a tocar a todos. Es que al final vais a terminar haciendo los programas directamente vosotros. O sea, que
es mucho trabajo. Viendo,
solo que te gustaría.
Vamos a hacer toda la parrilla. ¿Te imaginas? Sí, sí.
¿Y qué dirá José María García de todo esto de la inteligencia artificial? Hombre, José María, buenas noches. ¿Qué tal?
Un invento siniestro.
Sí, ¿verdad?
Exactamente. Muy buenas noches y saludos.
¿Qué tal?
Cordiales.
Ya, octogenario ya, ¿eh?
Exactamente. Estamos ya talluditos.
Oye, que te vas a ver más ganas que siempre, ¿eh?
Sí, nada, eso sí, naturalmente. Aunque claro. No voy a volver. ¿Qué me pasó? ¿Dónde?
Que te vas otro día cuando te llamo Vicente Ortega para preguntarte.
Ah, sí, espérate, es que me llama, Joseba, me llama en noviembre el compañero de Radio Marca, sí. Don Vicente Ortega, porque era mi cumpleaños. Y de vez en cuando en el programa, cada 6 meses, llama a alguien que cumple años, ¿verdad, don Vicente?
Pero bueno.
Sí, ahí está.
No, cada 8 meses, cada embarazo. Sí. Es que me da mucho pudor llamar todos los días para alguien que cumple años.
Sí, ¿no?
¿A ti te ha llamado Joseba alguna vez?
No.
Pues, pero bueno,
no falta, ¿eh? No,
¿qué día
no,
cumples?
No es igual, te da lo mismo.
Qué coqueto es.
Pues, me llama Vicente Ortega y yo creo que tuvimos una conversación muy profunda.
Don José María García, feliz cumpleaños y saludos cordiales, José María.
Querido Vicente.
Pues,
Pues digo, ten cuidado, te están pinchando ya el teléfono, José María. Digo, que estaba sonando ahí un pitido ahí de fondo.
No.
Es que no hay un día tranquilo, José María, en esto del deporte. ¿Tú te hubiera gustado que hubiera habido VAR en tu época, José María? ¿Hubiera habido menos problemas con el tema de los árbitros o no?
El problema del VAR es su función.
Ahí.
No puedo arreglar a otro árbitro. No cuadran.
Eso es muy difícil.
No, pero...
José María, te estás...
Un árbitro...
Hay un pitido ahí que se mete, no sé si a lo mejor te acercas mucho el auricular, no lo sé, ahí.
Seguramente sea eso, sí.
¿Qué hace?
José María, que cumplas muchos más.
¡Parla!
Muchas gracias.
Me imagino, José María, una entrevista que estuvieras haciendo tú y que el entrevistado hiciera esos ruidos por el teléfono.
No, vamos, quiebra la compañía de móviles.
Pero vamos, no me cabe la menor duda.
Apple, Samsung, Android o como se llame.
Oye, además de cumplir 80 años en este pasado 2023, fuiste reconocido en el festival de televisión.
En el festival, ¿no? Festival, sí, sí. En el Festival Nacional de la Televisión en España.
Sí, que se hace en Vitoria, sí.
Vitoria, sí. Ahí se premia a programas, concursos, magazines. Y la gala de este año, que tuvo lugar, como bien dices, en Vitoria, uno de los premiados fue José María García en reconocimiento a su trayectoria.
Ojo. Fue muy bonita la gala porque además era en Vitoria y ahora que estamos en época de consumismo era en Gasteiz.
Sí.
Y yo pues dediqué unas palabras a la gente de Vitoria. Todavía estoy emocionado, sobre todo por el final.
Y no me puedo marchar de aquí sin desear que el Alavés... pueda subir a primera.
Pero José María.
Sí, pero bueno, pero si ya está en primera.
Bueno, pues entonces lo bajamos otra vez.
A la primera de la Superliga, ¿no? De la del nuevo proyecto, ¿no? Como hay tres divisiones ahí, pues subirá a la primera, ¿no?
Ya está, yo sé.
Hombre.
Y usted está a favor, seguro que se ha pronunciado, pero es que no, yo normalmente como solamente veo Netflix últimamente no escucho la radio. ¿Usted está a favor de la Superliga, doña Joseba?
Por supuesto. ¿Cómo le voy a decir que no? Por supuesto.
Está muy bien. Y luego cuando
lo más justo que hay para el fútbol.
Y cuando habla usted con la Perribay, le dice lo contrario, ¿no?
Según que diga Perribay, si Perribay está en contra, yo estaré en contra también. Eso es tener un criterio fijo y
asentado.
Anda que no se ha hablado del España-Malta durante los últimos 40 años. ¿Qué les pasaba a David Sánchez y a Nacho Peña en Despierta San Francisco con las fechas?
El nuevo podcast de Pablo Juan Arena es aniversario, 40 aniversario de la goleada de España a Malta. ¿Tú dónde estabas? ¿Habías nacido o no?
No, esto es 81 o ya 82. Es en el 81, ¿no? Me parece.
Pues no tengo ni idea.
Vamos a ver. Si es el 40 aniversario.
Y preocupaos, ¿no?
A ver esas matemáticas de cabeza. Si es el 40 aniversario. Y estamos en el año 2023, 81. Vale.
Pues te voy a decir una cosa. Preocupaos están, preocupadísimos.
Vamos.
Más de inteligencia artificial. Ahora la víctima es Andrea.
Balón de oro. Femenino.
Gracias, no merezco menos. Muy buenas noches a todos. Good night, everyone. Bienvenidos, welcome. Bonsoir, bienvenue. Guten Tag. Gracias por acompañarnos en esta gala del Balón de Oro 2023. Thank you for accompanying moi in this gala. Gold Balón, Balón d'Or, Carte d'Or, Christian d'Or, Marina d'Or, 2023 Balón de Oro. Gracias, lo sé, estoy divina. Hoy hacemos entrega del Balón de Oro que premia a la mejor jugadora del año 2023. Tomorrow, entregando Gold Balloon to Prize, Best Female Player Year 2023. Aujourd'hui, nous vous présentons le Ballon d'Or qui récompense le meilleur joueur de l'année 2023. Et qui l'est quoi? C'est soi. Y la ganadora de este año es... This year, the champion best winner female is... La gagnante de cette année est un peu... Es un momento que no sé qué pone... Aitana Bonmatí. Recoge el premio en su nombre, Luis Rubiales.
Buenas noches.
Ni te me acerques, majo.
muy preparada esta chica, tiene grandes valores. Ay, ay. Oye,
vamos a terminar con un par de testimonios más. Uno de Mega, del programa El Chiringuito. La entrevista de Edu Aguirre al final del Nápoles Real Madrid fue realmente llamativa.
Edu Aguirre, la zona mixta.
Los tilleros.
Sí. Buenas noches. Per España, buenas noches. España, España, molto bella, grande. Complimenti a Real Madrid e a tutti gli spagnoli.
Okay? Come ha vivido il partito?
Partita da due pareggio, dai. Poi ha vinto, va bene lo stesso. Ok?
Partito in pace.
Ciao, ciao. Buon lavoro. Ciao.
Buenas palabras de los miembros de del Nápoles. Sutillero, creo que era. Se está llevando las...
¡Entrevistón!
¿Cómo es? ¡Entrevistón! ¿Quién ha entrevistado a un Sutillero? Nadie, pues nadie. Mira, yo estaba Edu Aguirre para hacerlo. Y, por supuesto, vamos a terminar con el gran Víctor Fernández. No. Todavía estamos en periodo navideño. Hasta que pasen los Reyes estamos en periodo navideño, ¿no?
Este es un buen periodista. Buenas noches, don Josep. Es un buen periodista, Víctor Fernández.
¿Qué tal, José María? Pues es el más grande de todos. No es un buen periodista, es el gran... No, digo Víctor.
No, Víctor es un grandísimo periodista y yo también soy un grandísimo, que lo seré, presidente del Sevilla Fútbol Club otra vez. Estoy muy contento, día, muy feliz, porque nos hemos reunido esta fecha, la familia es tan entrañable, todos menos el mierda. Y bueno, por pues a partir de aquí, yo encantado que usted ponga la inteligencia. Es un mierda.
Hombre, estamos en
escucha. Es un mierda.
Por favor, endulzarnos un poco, endulzar el ambiente, hombre.
Endulzado esto y esto es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Si a usted no le gusta, pues es un problema.
El crisma que nos dejó Víctor Fernández hace un par de semanas.
A ver.
Bueno, es que a mí la Navidad me parece una fiesta absolutamente maravillosa. Es que no te puedes imaginar con qué entusiasmo salgo a las calles a zambullirme en los mercadillos, en las plazas para ver las luces. Me hago todas las colas de los centros comerciales para hacerme una foto con Papá Noel, con los Reyes, ¿no? Es la mejor época del año con diferencia. Y sobre todo tengo unas ganas tremendas de ir este año a celebrar la Nochevieja a mi Madrid, porque yo llevo un madrileño dentro. Yo quiero estar en la Puerta del Sol con Ramonchu, abrazando al oso y al madroño con mi trompeta, mezclándome con la gente y llevarme a cenar a Ocaña Escalera, a Almansa y al maestro Araujo al restaurante del Santiago Bernabéu. Eso sí que sería un regalazo de Navidad. Viva San Isidro y arriba Melchor Ruiz.
¿Ves? Si es que... Sí. Es que a Víctor le empiezan las navidades con el lote que le manda Carmen Pacheco, que le manda un lote de mantecados.
Toda la semana le manda uno.
Bueno, una cosa de locos. Y a partir de allá, las navidades son para él un periodo extraordinario. Claro que sí. Queridos, me alegro mucho de haber empezado el año con vosotros. Que igualmente, vaya todo muy bien, que sea un buen año para todos y que nos encontremos muchas veces. Un abrazo muy grande para todos. Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Y ahora en El Partidazo te recordamos de nuevo que en William Hill puedes crear tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Es facilísimo, tú haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Nos vamos, lo dejamos aquí, pero mañana repetimos la dinámica. A las 5 de la tarde empieza el tiempo de juego y enlazaremos directamente el tiempo de juego con el partidazo a las 11 y media o algún minutillo más tarde. Así que aquí estaremos. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.